Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes, el primero de este invierno recién llegado, que a ver qué nos depara. Algo raro ha empezado porque mientras donde más llueve no lo hace, donde menos está cayendo una importante. Los aguaceros que hemos visto al comienzo y a lo largo del Sevilla-Barça han sido realmente llamativos. Termina una jornada en la que los datos del coronavirus son realmente alarmantes, batiendo récords de positivos, y el deporte, por supuesto, pues también se está viendo seriamente afectado. Tenemos, por ejemplo, un brote importante en el Rayo Vallecano, tres casos más en el Madrid de baloncesto y diferentes casos individuales que enseguida les contamos. Acaba de terminar el partido del Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla y Barça han jugado un choque directamente relacionado con la parte alta de la clasificación, que ha terminado, ¡yepa!, con empate a uno. El Papu Gómez ha adelantado al Sevilla en la primera parte. Antes del descanso ha empatado Araujo. Y en la segunda, la expulsión de Koundé, que tras recibir un par de empujones con el hombro de Jordi Alba, ha mordido el anzuelo y le ha tirado el balón, impactando en el cuello del jugador del Barça, ha supuesto la expulsión del jugador francés. Eso, por supuesto, ha mermado el potencial de Sevilla y el Barça al final ha estado mucho más cerca de la victoria que los hispalenses. De hecho, Dembélé ha enviado un balón al palo en la recta final del partido. Con esta igualada, el Sevilla queda segundo a 5 del Madrid y el Barça queda séptimo con 28 puntos a solo 2 de la Liga de Campeones. Vamos hasta el Pizjuán, donde me imagino que seguirá lloviendo. Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Pero qué está pasando en Sevilla? ¿Qué forma de llover?
Bueno, que llueve mucho, ¿eh? Aunque creáis que no. De vez en cuando llevabas un montón de tiempo sin llover y la verdad es que sí, llevamos un par de días y hoy ha caído muchísima agua sobre el Sánchez Pizjuán, pero la verdad es que el terreno de juego ha aguantado de manera fabulosa y prácticamente es verdad que estaba muy rápido, pero no se ha notado.
Bueno, para el Sevilla, satisfactorio el empate viendo cómo se ha desarrollado el partido, ¿verdad?
Sí. Es verdad que el Sevilla ha llegado muy justo. El Sevilla lleva los últimos tres partidos, el de Bilbao, Atlético Madrid y el de hoy, sufriendo porque ha llegado con una cantidad de lesionados anormal. O sea, el otro día se juntaron 8 o 9 titulares indiscutibles. El equipo ha llegado muy justo. De todas formas, está adelantado en el marcador, estaba vivo, tenía opciones, pero ya con la expulsión de Koundé, con ese error garrafal del internacional francés, con esa reacción airada que le ha costado la expulsión, yo creo que ahí el partido para el Sevilla había finalizado y lo que ha hecho es aguantar como ha podido. Incluso Lopetegui ha tenido que recurrir a 2 chavales de la cantera para aguantar y sumar un punto que creo que, por lo que ha ocurrido, por lo que ha sufrido el Sevilla, por la cantidad de bajas, por lo tieso que está el equipo, creo que se ha recibido con los brazos abiertos.
Tiene esa pinta. Y desde la perspectiva del Barça, Elena Condisol. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Viniendo de donde viene el Barça, un empate en el Ramón Sánchez Pizjuán no es mal resultado, por supuesto que no, pero viendo cómo se ha desarrollado el partido, imagino que el Barça se irá con la sensación de que aquí podía haber sacado algo más.
Hombre, es que el Sevilla ha jugado prácticamente la última media hora de partido con uno menos y era cuando el Barça podía haber aprovechado el llevarse los 3 puntos del Pizjuán, el ganar por primera vez a un equipo grande esta temporada. Todavía no lo ha conseguido ni con Madrid, ni con Atlético, ni con Bayern, ni con el Sevilla. No ha podido con ninguno de los grandes y también podría haber dormido en zona Champions, que la tenía 3 puntos, la zona que marca el Rayo Vallecano. Hoy Xavi cumplía un mes en el banquillo y su balance es de 8 partidos, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Solo han ganado una vez fuera de casa en Liga esta temporada y fue en el campo del Villarreal con Xavi, pero es evidente que este equipo, lo decía Araujo ahora a pie de césped, necesita gol, le falta gol y vamos a ver si ahora que se van de vacaciones pueden empezar a mover el mercado en busca de uno o dos delanteros, que es lo que pide Xavi Hernández a Laporta y a Mateo Alemany.
Elena, no está mal de recordar de vez en cuando lo hago. Ahora mismo el Barcelona lleva en la temporada tantos goles a favor como en contra.
Y de hecho ha marcado los mismos goles, si no me corriges, Pedrito, que el Sevilla, pero la diferencia son las dianas encajadas.
Sí, claro.
El Sevilla ha recibido 10 menos que el Barça.
Exactamente. Prácticamente
el doble. Dame un segundito, que está hablando ya Xavi en Movistar. Escuchamos al técnico.
Estamos viendo que el equipo va creciendo, que que estamos bien en presión alta, en el segundo balón, presión tras pérdida, en la circulación de balón. Hemos mejorado muchos aspectos, pero nos vamos con un empate que hoy era una victoria para entrar en Champions. No ha podido ser, es un campo difícil, ellos también compiten bien, pero bueno, hemos competido muy, muy bien. Orgulloso del equipo a pesar del empate, ¿no? Creo que hemos merecido la victoria.
Ha tenido la pelota, ha jugado con agilidad en el medio campo. El pero, por ponerle el pero, es que faltaba remate, ¿no? Faltaba el gol.
Bueno, no hemos tenido fortuna. Creo que ha sido Gaby que la ha tenido también de cabeza. La más clara, la de Usman al palo. Al final se nos adelantan también en un córner, en un error nuestro, de estrategia. En fin, cosas a mejorar, está claro, pero bueno, que el equipo está compitiendo, está mejorando y me voy orgulloso del equipo, no del empate, evidentemente, el Barça está hecho para ganar, pero bueno, yo creo que es el camino.
No has parado de hablar en muchas ruedas de prensa de Dembélé, hoy muy abierto y se lo ha visto por lo menos muy activo buscando lo que usted pide, lo que tú pides, el uno contra uno.
Sí, es lo que queremos de él, de Abde. Cuando vuelva Ansu, los extremos puros tienen que estar en la banda, en la línea, probarlo. Nos están dando mucho, la verdad. La pena que le ha faltado el gol a Usman, pero creo que ha hecho un muy buen partido.
Este punto, en esa pelea que tenéis ahora mismo de la realidad del Barça, que es la lucha por la Liga de Campeones, ¿recortáis un puntito?
No nos sirve, es una pena. Lo peor de todo es el resultado. La imagen es buena, el juego es bueno, las sensaciones son muy buenas. Nos vamos orgullosos de esto, pero no del resultado. Hoy era para hacer 3 puntos y entrar en zona Champions, pero bueno, lo vamos a intentar a partir del próximo año y a seguir.
Por último, esa jugada de estrategia en el tanto del Papu, para analizarlo, ¿no?
Sí, ahí nos han pillado en estrategia, no nos pueden pillar ahí, se nos va la marca, no sé bien a quién, tengo que ver el partido repetido, pero sí, luego también los hemos pillado nosotros también en el córner de Ronald, y una pena no haber ganado el partido porque era para 3 puntos hoy.
Muchas gracias, Xavi.
Pues son las valoraciones que ha hecho Xavi Hernández, el técnico del Barça, después de que su equipo haya empatado y se haya quedado con la miel en los labios de haber conseguido 3 puntos que le hubieran metido, como ha dicho el técnico de Terrassa, directamente en puesto de Liga de Campeones. Enseguida vamos a escuchar a Julen Lopetegui, a ver cuál es la valoración que hace el técnico guipuzcoano de ese empate que ha conseguido su equipo. ¿Qué estabais diciendo, Pedrito, que os he cortado?
No, que estamos hablando de eso, de que el Barcelona, después de los partidos que llevan esta temporada, lleva tanto goles a favor y en contra. Estaba hablando Elena de que prácticamente los dos equipos llevan el mismo número de goles en la Liga, pero la diferencia son los goles en contra. Por eso lleva uno tantos puntos y otro tan pocos.
Vale. El Sevilla ha ganado, este dato está bien, Pedrito, uno de los últimos 29 partidos de Liga con el Barça.
Sí, está bien.
8
sí.
Empates y 21 derrotas.
La única victoria fue un 2-1 con Emery en el año 2015, en el que no estaba Messi, que estaba de baja porque se había lesionado unos días antes frente a Las Palmas, y es la única victoria del Sevilla en 29 partidos de Liga, que es una barbaridad,
muchos,
¿eh?
Claro, sí.
Porque además es un buen Sevilla, es decir, no es un Sevilla como el de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que era flojete, no, este es un gran Sevilla, pues ha perdido solamente un partido.
Bueno, además se ha jugado hoy el Villarreal 5 a la vez 2, tercera victoria consecutiva del Villarreal, que sube hasta la novena posición y se queda a 5 puntos de la Liga de Campeones. El Alavés ha sido capaz de igualar el partido después de ir perdiendo 2-0, pero el Villarreal ha reaccionado y ha marcado otros 3 en la segunda mitad. El Deportivo Alavés es antepenúltimo, empatado a puntos con el Elche, que está fuera del descenso. Importante mejoría la del Villarreal, que después de la jornada 16 estaba a 11 puntos de la zona europea. Mañana se juegan otros 2 partidos que hay que recuperar. Bueno, no se recupera uno de ellos realmente, porque uno se adelanta. Es el partido entre el Atlético y el Real Madrid, que se adelanta debido a que coincidiría con la Supercopa.
Sí.
Así que mañana desde las 9:30 en San Mamés, Atlético Real Madrid, y a las 7 de la tarde este sí que se adelanta, o que se recupera de los que se suspendieron o se aplazaron en su día, el Granada Atlético de Madrid en el Estadio de los Cármenes. El Real Madrid ha confirmado esta mañana que Isco había dado positivo en COVID, como adelantó anoche este programa, y esta tarde ha anunciado que David Alaba también será baja por coronavirus. Son numerosas las bajas del Real Madrid, que solo podrá contar con 14 jugadores del primer equipo en el partido de mañana en la Catedral. No estarán Modric, Rodrigo, Asensio, Bale, Marcelo, Isco ni Alaba por COVID, tampoco Casemiro por sanción, ni Carvajal, que arrastra molestias musculares. El Atlético también tiene 3 bajas muy importantes, Unai Simón, Alex Berenguer e Íñigo Martínez. Los 3 han dado positivo por coronavirus. En el Atlético de Madrid, cara al partido de mañana, Simeone no podrá contar con Marcos Llorente, Griezmann, Jiménez, Savic ni Bersálico. Y el Granada también tiene las bajas de Montoro, Rochina y Domingos Duarte por lesión. Además, tampoco pueden jugar ni Kini ni Gonalons, ambos sancionados. O sea que la ristra de bajas que hay en todos los equipos por diferentes cosas es realmente espectacular. En fútbol internacional se ha jugado de la serie el Juventus 2, Cagliari 0 y el Genoa 0, Atalanta 0. En Inglaterra, la Carabao Cup, cuartos de final, Arsenal 5, Sunderland 1. Además, el Betis ha renovado a su técnico, a Manuel Pellegrini, hasta el año 2025. El entrenador chileno tenía contrato hasta el año 2023, pero la gran temporada que está haciendo el Betis le ha valido para ampliar su vínculo con el conjunto, con el club verde y blanco, dos temporadas más. Y el agente de Diego Godín ha ofrecido al Valencia la posibilidad de fichar al central uruguayo. De momento el Valencia lo añade a su lista de futuribles, pero hay que remarcar que no ha sido el equipo Che el que se ha interesado en Godín. El uruguayo ha confirmado que se marcha del fútbol italiano. Casos COVID, además del que hemos hecho alusión de David Álava, varias noticias relacionadas con estos positivos. En el Rayo se ha confirmado varios positivos, se dice que pueden ser hasta 12 y que con el paso de las horas podrían ser hasta más. Por el momento el club no ha confirmado si hay muchos jugadores dentro de ese grupo de 12 positivos que hay hasta el momento. Vamos a ver si el Rayo Vallecano lo hace oficial para saber básicamente cuántos jugadores se pueden ver afectados, aunque yo no sé si les dará tiempo de empezar el año 2022 jugando. Puede que sí, estamos a día 21, si se ha confirmado hoy, son 10 días, claro, llegarán sin entrenar
entre 12 conjuntamente. Para empezar a jugar.
Sí, les daría tiempo, sí. Les daría tiempo. Si marcamos la fecha de inicio de esa cuarentena a día de hoy, entonces sí, pero eso sí, llegarían muy justos, claro.
Sí, justísimo. Pero sí, quiero decir, dentro de lo malo, que es un desastre, por lo menos les ha venido el brote cuando hay un periodo de descanso. Porque esto te pilla en plena competición.
Buf, y el agujero que te hace.
Esto te pilla dentro de 10 días, tienes liga, copa, todo un desastre. Sí, sí. Se te va la temporada a hacer leches.
Sí, 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 sí. O sea que cuidado, que el coronavirus puede marcar también muchas cosas de aquí al final de temporada. El Lugo ha elevado hasta 27 la cifra de contagiados en su club, 17 futbolistas, 9 miembros del staff técnico y un auxiliar. Borja Iglesias, delantero del Betis, ha dado positivo también esta tarde. En el Real Madrid de baloncesto han dado positivo hoy Yabusel, Randolph y Juan Núñez. Se suman de esta forma los positivos que anteriormente habían dado Tomás Hertel, Fabián Caser y Poirier, además del técnico de Pablo Laso. El Ibiza ha comunicado 3 positivos en su plantilla. Se han aplazado los partidos de la Liga Iberdrola, que debían enfrentar mañana al Athletic Club y al Atlético de Madrid, por culpa de un brote de 10 positivos en el equipo madrileño, y también se ha aplazado el partido entre Levante y el Rayo. En fútbol internacional, Lorenzo Insigne, el delantero del Nápoles, ha dado positivo. Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, ha dado positivo después de regresar de Abu Dhabi. Alemania va a prohibir la presencia de público en los eventos deportivos a partir del 28 de diciembre. Los partidos, a partir de esa fecha, se van a jugar a puerta cerrada, algo que ya habíamos visto antes y que creíamos que se iba prácticamente a llevar al olvido, pero no. Vamos al Pizjuán, está hablando Julen Lopetegui, Movistar, escuchamos.
Julen, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches. Sí, un partido muy complicado, primero porque tenemos enfrente a un grandísimo rival, el Barça. Es un equipo con un talento extraordinario, con una generación de futbolistas muy, muy difícil de encontrar en ningún lado. Dudo mucho que fichando fuera van a encontrar futbolistas de ese nivel, es verdad. Y luego, pues con unas circunstancias nuestras que lógicamente son complejas, llevamos todo el mes sufriendo mucho. Hoy hemos tenido otras 4 bajas más respecto al anterior partido. Hemos recuperado a Youssef, eso es cierto. Y luego, pues con la expulsión, lógicamente se ha puesto todo mucho más complicado. Cuando yo creo que mejor estábamos en el partido, estábamos creo que presionando mejor, estábamos obligándoles a tener pérdidas. Y la sensación era que podíamos dar un paso adelante en ese momento, o lo estábamos dando. Y la expulsión, lógicamente, pues nos ha hecho estar en otro escenario de partido donde también los chicos han hecho un gran trabajo.
Ya que lo mencionas, había muchos detalles. Uno era la expulsión, pero te pregunto, ¿cómo crees que estará Jules Koundé? ¿Qué se le puede decir por lo que ha hecho?
Él es consciente que se ha equivocado. Es consciente que ha tenido... Jules Koundé tiene 22 años y se ha equivocado. Se equivoca poco y hoy se ha equivocado, lo sabe, y aprenderá seguro con esto que le ha pasado y crecerá como jugador, sin ninguna duda.
Más detalles. Es verdad que tenéis muchas bajas, pero sobre todo el tener esas ausencias en los laterales naturales, eso te condiciona mucho. No sé si ha condicionado mucho también a la hora de afrontar el partido, ¿no? Porque al final, jugar en esa posición, con la importancia que le dais vosotros a dos jugadores que no son en su posición realmente natural, no sé si te ha mermado un poquito, sobre todo en la primera parte, la posibilidad de atacar.
Bueno, nosotros tenemos bajas en todas las líneas, sobre todo tenemos bajas en los laterales, como tú dices, 3 de 4, tenemos arriba también bajas bastante importantes y además de larga duración. Y bueno, en definitiva, hoy teníamos creo que 13 futbolistas el primer equipo, es la realidad. Bueno, son las circunstancias que hemos tenido, pero no ahora. Llevamos todo el mes de diciembre y creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo y bueno, y sí es cierto que nos puede condicionar, pero también nos hace seguramente sacar otra parte del equipo, otra que es la fortaleza mental, el carácter, la competitividad y eso pues lógicamente no se les puede discutir al equipo.
Y en la segunda parte decidís, al menos de inicio, salir un poquito más en la presión, ser un poquito más exigentes en la salida del balón del Barça.
Sí, la primera parte no hemos estado todos los decididos que queríamos en la presión, la segunda hemos dado ese paso adelante, hemos bueno, al final creo que hemos hecho la presión como la habíamos pensado y sí que hemos conseguido o estábamos consiguiendo que tuvieran pérdidas, robar campo, el balón en campo contrario. Si no, es muy difícil defenderle a Barcelona si no lo robas en su campo. Y cuando mejor estábamos, ha llegado a la expulsión. Sí.
Pero decía el Papu que el gol lo habéis visto en vídeos esta mañana por cómo defendía el Barça, por esa posición y que lo ha intentado la primera vez y que lo ha marcado. ¿Es así? ¿Cómo lo ha contado él?
Sí, esta mañana hemos entrenado y como lo hacemos siempre, a veces salen y a veces no.
Ya has dicho varias veces, ¿no?, que la nota hay que ponerla a final de la temporada, pero es verdad que acaba el año. Un poco, ¿qué sensación te deja esta primera parte de la temporada, ¿no? ¿Cómo termina el equipo?
Bueno, la sensación de viendo un poco todas las dificultades que hemos tenido, que son muchísimas en forma de muchas cosas, creo que el trabajo del equipo ha sido extraordinario a todos los niveles, ¿eh? Pero bueno, estamos a mitad de camino, como tú comentas, y queda todo, ahora descansar, coger energía. Los chicos han merecido un descanso, va a ser corto.
¿Cuánta falta le hace el descanso?
Sí, a todos, lógicamente, nos hace falta a todos, nosotros también, coger un poco de energía, aire, pero que esto sigue en 4 días, o sea que, y tratar de recuperar futbolistas que lógicamente tenemos algunos importantes de larga duración que no van a ser recuperables, pero otros y espero que puedan estar cuanto antes a disposición.
Gracias, Julián, enhorabuena.
Esa es la valoración que ha hecho Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla. Pues cuidado porque puede perder a un jugador para bastantes partidos. Está por ahí Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola don Joseba, muy buenas.
Porque estás esperando la redacción del acta para saber cuántos le pueden caer a Koundé, pero va a ser más de uno seguro, ¿no?
Sí, porque es una acción al margen del juego. Y ya sabes que esto el comité de competición lo suele castigar con más partidos. Explicamos a los oyentes, si es una entrada fuerte o dura en el campo y el balón está en juego, pues se entiende que es un lance del juego. Pero claro, si es un balonazo al margen del juego con el balón parado, pues claro, eso se suele considerar más grave, ¿no? Es cierto que este comité no está exagerando mucho con las sanciones, no está elevando a categoría, por ejemplo, de agresión, que serían 4 partidos, ninguna sanción. Pero sí, por ejemplo, podríamos encuadrarla, Joseba, esperando por supuesto el acta, en violencia en el juego, en el punto 2, que es en las acciones que se producen al margen del juego o con el balón parado. Y esas son de 2 a 3 partidos. Así que si aplican esa, serían no uno, sino 2 partidos, 2, los que le podrían caer a Koundé. Pero insisto, vamos a esperar a lo que dice el acta. Y yo creo que cuando leamos lo que pone en el acta del Cerro Grande vamos a saber exactamente a dónde se puede ir la sanción.
Muy bien, pues todo tuyo, ¿eh? Cuando lo tengas nos avisas. Estaba haciendo un repaso por la extensa actualidad relacionada con el coronavirus. Nos quedan un par de detalles, pero en este caso que tienen que ver con el deporte norteamericano, la NHL, la Liga Americana de Hockey sobre Hielo, ha quedado suspendida hasta el 25 de diciembre por el aumento de casos de COVID en las plantillas. Se anuncia que Estados Unidos no mandará equipo de hockey sobre hielo a la próxima edición de los Juegos Olímpicos de invierno que se van a disputar en Pekín. Y dice Rubén Parra, nos cuenta Parra, que en los últimos 8 días en la NBA 83 jugadores están en protocolo COVID, más de 10 al día. Ha hecho ahí un cálculo y dice que si se midiera la incidencia de la NBA como en los países, en casos por 100.000 personas, estaría en 16.600 por cada 100.000 habitantes. O sea que la NBA está apretando y fuerte, muy fuerte el coronavirus. Y una última noticia, muy mala por cierto, en el equipo español de rugby, el jugador Kawa Leauma ha fallecido esta mañana a causa de las lesiones sufridas tras el accidente fortuito que sufrió en Ámsterdam el pasado sábado. Pues a la espera de que haya más reacciones en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, abrimos el tiempo de opinión con Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Estamos bien?
Estupendamente.
Joder, pues qué suerte. Está bien ahora decir que está
estupendamente. Bueno, vamos a ver, dentro de las circunstancias. Yo estoy sano y salvo.
Pues eso es lo importante.
Sí.
Sí, señor. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chico, ¿qué tal?
Que, joder, tú ya veo que estás muy bien.
El sustituto.
El sustituto del sustituto, sí, señor.
Efectivamente, qué grande que eres.
Sí, señor. ¿Qué tal estás tú, Emilio?
Es lo que te queremos. Es una cosa.
Y yo a vosotros.
¿Qué tal estoy? Bien, bueno, bien. Bastante preocupado porque he estado con doctores y están por un reportaje que estoy haciendo y están muy preocupados, muy preocupados porque además no ven el final de esto. La gente creyó en algún momento que la aparición de la vacuna iba a suponer que esto ya se había acabado y están tremendamente inquietos. Yo sé, porque además la familia sanitaria, digamos, no se ha recuperado todavía de lo que supuso el primer año. Porque, claro, nos olvidamos que los primeros meses fueron de un desconcierto, de un dolor, de no tener material, de no saber cómo vivir eso, y eso ha dejado huella en muchos doctores, en muchas enfermeras, en muchos sanitarios, en muchos camilleros, en muchísima gente, porque se le murió mucha gente, no pudieron atenderlos como tocaba, y ahora temen que si esto se vuelva a reproducir o vuelva a ser similar, aunque las vacunas, ellos están súper orgullosos de que España sea uno de los líderes en vacunas, porque eso está impidiendo que se produzcan muertes, ¿no? O más muertes, o parecidas cantidades de muertes como al inicio. Pero están muy preocupados.
Sí, de hecho creo que la preocupación máxima está fijada a partir del 10-12 de enero, que
muy
es cuando se recogerán los datos de todo el
muy,
periodo estival.
Muy inquietos
de,
y piden sobre todo que la gente, que la población sea benévola y entienda perfectamente las decisiones que las autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias, están tomando.
Claro.
¿Entiendes? Porque son tremendamente necesarias. Tremendamente pues sí. necesarias.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú estás bien?
Yo estoy perfecto, gracias.
Pues mira, qué bien. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Bien y tú?
Pues supongo que bien, como no se puede comprar test de antígenos y tampoco ir a hacerse PCR, pues... Digo que bien.
Mañana en Madrid se supone que con la tarjeta sanitaria nos dan uno a cada uno en las farmacias.
Bueno, no sé.
Otra cosa es que cuando lleguemos haya alguno en las farmacias, porque hasta ahora yo,
ya te digo
que
yo
estaba
que
mirando. Yo recorrí ayer y no encontré ni uno. O sea que...
Yo ya he recorrido seis y tampoco.
No había ni gota, vamos, ni por asomo. No sé, mañana con esto de que van a dar uno a cada uno.
Yo he conseguido cinco hoy. Pero bueno, los tenía encargados porque no había y tenemos, o sea, que yo esté bien no significa que muy cerca no tenga bicho.
Habrá que pedir a la gente que solamente vaya a comprar test si lo necesita.
Sí,
porque
sí.
A lo mejor hay gente que lo necesita de verdad y va a la farmacia y no lo tiene.
Lo que habría que pedir es más test, ¿no?
Pero
bueno,
pero la cuestión ahora...
Pero que mañana no se compra, mañana te dan uno.
Ya, no, pero digo ya. Sí,
es saber quién lo necesita, porque como esta versión es tan traicionera, igual...
Sí, pero bueno, ya sabes tú que hay razones de viaje, no sé qué, que son más necesarios que si te quedas en casa. Lo puedes pillar,
sí,
claro.
Pero
ir
si
a ver
a
tu madre es ya una,
claro.
es un motivo
sí,
para comprarlo.
Correcto,
y
sí.
todo el mundo va a ver a su madre.
Claro,
eso,
es que
sí,
de hecho te están recomendando que antes de ir a ver te hagas un test de antígenos,
claro,
al menos.
Sí.
Así que por eso digo.
Aparte que se han escoñado las navidades a todo el mundo. ¿No?
Sí, por supuesto, eso por supuesto. Y por último incorporamos a Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Estás bien?
Sí, creo que sí. No tengo síntomas, vamos. Estoy como Elías, que como no nos hacemos test últimamente, pues si no tienes síntomas, crees que estás bien.
Sí, es efectivamente, crees. No sé si están todavía en la cabina de retransmisión de la cadena COPE en el Pizjuán, Manuel Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
sí, señor,
estás, Joseba?
Y está Oliva también. Hola, José Manuel.
Aquí estamos, viendo llover y tocando madera los dos.
Pues
Oli
sí,
y yo,
pues sí.
Aquí en la cabina.
Y viendo llover, ¿eh? Qué
sí,
cosa,
sí,
¿eh?
Bueno,
qué
es que no...
Bonito. Es muy
bueno,
bonito.
Es que sigue cayendo una manta de agua sobre Sevilla tremenda y sobre Sánchez Pizjuán.
Qué barbaridad. O llueve de vez en cuando, pero cuando llueve, llueve de verdad, ¿eh?
Arrea de verdad, sí. Y además va a durar la lluvia no menos de, hablan los hombres del tiempo, 4 o 5 días.
Ah, sí, pero hombre, me imagino que no a este ritmo, ¿no?
Mañana mucha.
Intensidad.
O sea,
sí,
de aquí el hotel lloviendo. Sí.
Oh. Pero no te mueves ahí, pone.
Bueno, quedáis a dormir ahí en la cabina.
Hay espacio.
¿Tenéis
hay
calefactor?
Espacio.
Pues si tenéis calefactor y...
¿Ahí? Y hay calefacción. Bueno, me dice José Alberto Ceballos que se puede poner también la calefacción.
Pues para que queréis más, entonces. Mejor quedarse ahí quietecito.
Sí.
¿Os ha gustado el partido, Oliva?
Sí. Yo la verdad es que yo he visto al Barça muy bien, le vi el otro día y yo creo que está creciendo. Lo único que le falta gol. Hablaba ahora con Minguella y es verdad, y lo decíamos en la transmisión con Dani y con Pepe, es que, claro, han de marcar los defensas. Marca Araujo, falta gol, lo decía también el propio Xavi hace un instante. Hombre, con la llegada de Ansu Fati, se supone que ya el partido frente al Mallorca y todo eso tendrá más gol, pero aún así falta un delantero centro de verdad, falta todo eso. Pero bueno, fíjate, está en la pomada, estaba como estaba, y están ahí con 29 puntos Atlético Madrid, Real Sociedad, y con 28 Villarreal, Barça y Valencia, a solamente 2 puntos del Rayo. Así que yo creo que está creciendo y le falta eso, le falta un poco más de puntería y de gol. Ha podido llegar, yo creo que el Barça ha merecido ganar.
Sí,
ha podido llegar ese
luego,
gol de Dembélé
sí.
o el remate de cabeza en el área pequeña. y bueno, a mí me ha gustado muchísimo el Barça, ¿eh? No olvidemos que el Sevilla es segundo de la clasificación y el Barça está donde está.
La única realidad aquí es que desde que ha vuelto Oliveros, el Barça no ha perdido.
¿Verdad?
Y no ha jugado mal.
¿Verdad?
Es más,
bueno, es lo único.
En su primer desplazamiento yo creo que el Barça ha hecho el partido más completo, bueno, porque no ha creado muchas ocasiones, pero ha tenido las suficientes para ganar, pero sobre todo no ha hecho el tonto en defensa. O sea,
bueno, salvo en el córner.
Bueno, sí, le han pillado.
Está muy bien
tirado, le han pillado en esa jugada, pero no recuerdo que haya concedido una ocasión
en
más
el campo,
cuando
en
estoy campo acostumbrado a verles que concedan 6 o 7 por partido.
Miguel, vale,
de cualquier forma,
se ha visto un equipo superior, el Barça, al Sevilla en casi todo el partido, en casi todo.
La segunda parte mejor, en el arranque mejor el Sevilla. También hay que
hasta la expulsión.
Ese ha sido el único momento de partido del Sevilla realmente, ha sido ese arranque de segunda parte, porque creo que el resto ha sido resistir, porque es que creo que el equipo ha protagonizado, con el partido de hoy incluido, yo he titulado en tiempo de juego que para mí lo de esta noche para el Sevilla es un puntazo, porque la circunstancia en la que llega, con solo 15 jugadores de la primera plantilla para afrontar un partido ante el Barça, una plaga de lesiones tremenda, lo que está protagonizando, o ha protagonizado más bien el Sevilla en este último mes de diciembre, con rivales como Villarreal, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Barcelona, para mí es un hermoso y admirable ejercicio de resistencia. Sí,
de cualquier forma, al Barça le sigue faltando el triunfo frente a un grande. Es en el mes de Xavi, evidentemente, hay que tener paciencia. Yo creo, personalmente, sigo opinando que partidos como el de hoy son, digamos, el santo y seña de este equipo, de esta apuesta, de esta reconstrucción y de este entrenador, pero yo creo que debería, insisto, en ir acompañado de un discurso mucho más realista, porque es evidente que al Barcelona aún le falta ese gran triunfo, que además podía haber sido hoy perfectamente, no solo porque ha jugado contra 10 durante 26 minutos, sino porque el remate de cabeza de Gavi, que hubiera sido precioso el gol, o el palo de Dembélé, o incluso al final, en el minuto 96 y pico, el disparo ese de Alba, exacto, que ha ido al cuerpo de Bono, sí. Pero si hubiera ido un poquito más separado, igual...
O hay un rebote, ¿no? Que puede pasar, pero bueno,
pero yo creo,
en el
yo
fútbol creo... Emilio va lo uno por lo otro.
Sí, yo creo...
El Barça, esta temporada... tiene lo que se ha merecido. Probablemente hoy ha merecido más. Ha habido días, algún día que ha ganado y sin merecerlo. Y está donde
es más, yo creo que el Barça de dentro de un mes o de dos no pierde este partido.
Ha salido más contento el Sevilla con el empate que el Barça.
Vamos a ver, yo festejo vuestro optimismo.
A ver qué dices, Elías.
Yo festejo vuestro optimismo. A mí me parece que el Barça ha mejorado algo en el juego. Sigue sin dominar las áreas. Me parece que contra un Sevilla mermadísimo, que ha jugado media hora con 10, su volumen de ocasiones ha sido poco. Y no me parece que haya sido un gran partido. Pues puede ser en el juego.
¿Te hago la pregunta o no? ¿Ha merecido ganar?
Pues para mí, pues por poco, sinceramente, a partir de la expulsión...
No, te la vuelvo a hacer, sí. Perdona, no sé qué parte de la pregunta no entiendes.
Para mí no ha merecido
ganar. Amigo de Lopetegui, parte de la pregunta no entiendes. ¿Ha merecido ganar?
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver lo de amigo de Lopetegui? Si
no,
yo
porque la pregunta... Sí, evidentemente que sí, porque cuando nos dices que somos demasiado animosos, ¿me entiendes? Lo único que quiero saber es si tú crees que dentro de nuestro ánimo, que nosotros creemos, bueno, yo personalmente creo que el Barcelona ha merecido ganar, pero bien, ¿me entiendes?
No, bien, pues para mí no ha merecido ganar,
mismo,
pero bien,
¿no?
Para mí los tres corners que ha tenido el Sevilla en el primer tiempo los ha rematado todos, uno en gol,
bueno,
y otros
no
dos rematados.
No,
es que
pregunta,
tú estás, tú,
la pregunta
tú, que
es,
no sé si
¿ha merecido ganar el Barcelona?
De Jordi
¿no?
Alba, que
es
precisamente
ese,
un ejemplo de deportista, estás valorando un tiro al culo de Jordi Alba, con lo cual, si eso te parece un gran Barça, a mí me parece que es...
Que Jordi Alba sea...
No, pero es que no entiendo esto de un tiro al culo.
No, no, que estáis, es que Jordi Alba estáis valorando que ha tirado al cuerpo de un rival como si eso fuese una ocasión de gol.
No, hombre, lo era, perdóname.
Es que lo era,
no ha rebotado un defensa y se ha ido al corte.
Dembélé le ha enviado el palo por milímetros.
Sí, el Barça pegó en la parte interior del palo.
Esa es la única ocasión clara que ha tenido el Barça jugando contra 10 durante media hora.
¿Cómo clara? ¿El remate de Gavi no es una ocasión clara?
¿Lo
en 86?
En lo que sí estoy de acuerdo con Elías es que el Barça ha desaprovechado, justo con la expulsión, yo me esperaba un ritmo frenético de atropellar.
Sí, que le pusiera un poquito más de picante.
Y se ha perdido
picante, sí.
En faltitas aquí, faltitas allí, con el Sevilla, bueno, guerra de guerrillas y tal.
El Sevilla claro, también ha enredado, ¿eh? Eso, el Sevilla tenía que enredar
el Sevilla, partido. El Sevilla
por eso,
no,
pero el
no ha podido,
caído,
no ha querido ganar ni desde minuto uno.
No, hoy, oye, que no habéis dejado de decir ni hola.
Puro cholismo, el Sevilla puro cholismo.
A Guille Uciano, Guille. Guille, ¿tú crees que el Barça ha merecido ganar?
Sí, creo que ha merecido ganar. Tampoco me ha entusiasmado el Barça, pero creo que ya antes de la expulsión estaba siendo un poco mejor que el Sevilla. Hay que recordar que Ter Stegen no ha hecho ninguna parada.
Nada.
Solo, el Sevilla solo ha marcado en la del balón parado, por cierto, dos muy buenas acciones
al balón parado. El único tiro a puerta y el
sí.
Primero.
Pero creo que el Barça ha sido bastante superior, sobre todo a raíz de la expulsión, que es un error garrafal e imperdonable de Koundé. Que por cierto, llevamos
autoexpulsión.
Ha mordido el anzuelo, le ha puesto el anzuelo
Jordi Alba. Provocado por Jordi Alba.
Bueno,
que merecía amarilla.
Sí, pero es imperdonable que un jugador reaccione así, como fue imperdonable lo de Oyarzabal, pues
bueno,
inesperado.
Imperdonable.
Sí, hombre, que hay jugadores profesionales no pueden cometer las faltas de Oyarzabal, de Casemiro y el error de Koundé.
Por supuesto,
muchos
que
no veía tres.
La de Casemiro es distinta.
Aunque tenga 22 años, a un internacional ya por Francia y en un partido de este nivel no le pegan absolutamente.
Pero además por esa bobada,
porque
no estaba reclamando un penalti escandaloso.
El Barça es hasta ese momento ligeramente superior al Barça. El Barça superior al Sevilla, pero ligeramente. A partir de ahí es que es normal que el Barça te cree al menos esas dos ocasiones claras que ha tenido cuando te quedas con 10. Y recuerdo que el Sevilla ha acabado el partido con dos chavales de la cantera en el carril derecho.
¿Cuántos chavales tenía el Barça de la cantera?
Sí, bueno, pero ya
hoy,
no,
¿cómo estáis hoy?
Chavales,
no, hombre, no, pero es que aquí
que
ahora poniéndonos
Emilio,
las manos a la cabeza porque se había acabado con
jugando,
dos jugadores de la cantera. Es que
escúchame,
flipante,
que vienen
¿no?
jugando muchos partidos ya. Estos jugadores ya tienen un rodaje. Valentino ha debutado hoy. Juanlu había debutado hace 4 días. Y además jugando en demarcaciones donde hoy exigía el partido de una concentración máxima y en un momento muy delicado. O sea, que creo que tiene mucho mérito esa resistencia.
Y los que habláis bien del Sevilla, que creo que el Sevilla tiene mérito en las cosas que ha hecho y está haciendo una temporada maravillosa, ¿no creéis que ha regalado la primera parte? ¿O que no ha hecho nada en la primera?
Jugado,
o sea, el
no
pasado,
tiene, Dani, perdona, no tiene, Emilio, no tiene piernas para ir a jugarle de tú a tú.
No,
a
no, vamos
no
a ver.
Tiene,
si
no
lo
tiene
ha reconocido, si lo
no
ha reconocido el
físico.
Entrenador, ha
claro,
estado mal en la presión en la primera parte y por eso el Barça ha sido superior y no ha encontrado el punto donde tal. Y ya está. Y
bueno,
dice,
pues estáis...
y el Barça ha sido superior en el juego, como he dicho, la primera parte. En las áreas, para nada.
Estáis muy bien, en un partido que ha sido bastante plácido, vosotros estáis más alterados que los jugadores. Pero bueno,
está alterado porque el que lo ha ganado es el Madrid el partido, empatando los dos, eso es verdad.
Bueno. Yo quiero aclarar que yo he dado una opinión del Barcelona que me ha parecido el partido entero más completo que ha jugado, pero no en ningún momento he dicho que haya hecho un partidazo. O sea, no
partidazo es este.
El Barça
no lo ha dicho nadie.
El Barça viene de muy abajo y para mí hoy se confirma que está creciendo.
Y se puede ser
un segundo que es momento
de
escuchar que tenemos tiempo por delante. Son las 2:05, las 11:05 en Canarias y está Alberto Araúz con el objetivo de no molestar hoy a sus vecinos, así que me imagino que leerá los mensajes. Hombre,
ayer y lo van a subir a
no sé. Araúz, hola.
Pero mola que suban. Muy buenas. De momento todo en orden, pero ahora
hola,
empieza
bajito,
el momento crítico. Ahora empieza el momento crítico.
Emilio, empieza a gritar ahora mismo. A ver si lo oyen los vecinos. Para ver si suben otra vez con los municipales.
Yo soy el gritón, ¿no?
¿Qué dicen los oyentes, Araúz?
Estamos recibiendo los mensajes de Joseba en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, al Barça hoy solo le ha faltado para ganar que los chavales llevaran 4 años en la élite, como por ejemplo Vinicius, que al fin ha madurado. Otro dice, estoy ilusionado con el Barça, amigos, y es algo que hace un mes pensé que jamás diría. ¿Qué perra con que el Barça necesita gol? Defensas, por favor, aunque sea un primo de Puyol. Xavi no ha arreglado nada, dice otro. El Barça sigue encajando goles y lo único es que ahora corre. Claro, si con gente de 20 años no corres, ya me dirás. Si Jordi Alba, como haría cualquier humano mayor de 5 años, se queda de pie tras el pelotazo, ¿sería roja? Como siempre, se favorece el teatro y la exageración. El único deporte en el que pasa esto.
Era roja igual.
Sería roja igualmente.
Otro dice, Pepe Prieto tiene toda la razón. No discuto la roja de Koundé, pero la provocación de Jordi Alba y su posterior actuación teatral no se merece una amarilla.
Sin duda.
Y dice otro oyente, Jordi Alba es un mal deportista, mal educado, provocador y además resulta muy antipático. Y escucha, Joseba, porque
le tiene cariño, a Jordi Alba, los oyentes.
La verdad que sí.
Valoría.
Y escucha lo que le dice un oyente a Xavi Hernández, un consejo.
Hola, buenas noches, amigos del partidazo. Vamos a ver si me dejáis dar un pequeño consejo al amigo Xavi, el entrenador del Barcelona. Está representando a un gran club de fútbol como es el Barcelona. No puedes estar con unos pantalones zarrapastros o raídos. Hombre, ponte una ropa un poquito más decorosa. Buenas noches, abrazos para todos y feliz Navidad.
Igualmente, vaya, vaya, preocupaciones e inquietudes tienen algunos
oyentes. Hay que destituir a Xavi hasta que lleve bermudas.
Bueno, eran los que llevaba Beckham, ¿no?
Pero que
tiene
que,
es que, lo que está haciendo.
No me he dado cuenta, pero que lleva pantalones estos que están rotos.
Sí, lleva tiempo, sí. Siempre lleva más o menos.
Pero eso es síntoma de modernidad, sí, no, se supone. No.
Vale, es cool.
Y el otro iba
es random. Es random.
Lo que tiene que hacer es su trabajo y bien hecho, y lo demás es literatura.
Como yo creo que el Barça está creciendo mucho y tiene margen de mejora. Porque...
Espera, Guille,
que te pasará.
Espera. Esperar todos un poco, porque, Gema, dales el teléfono a todos estos hoy, que los tengo un tanto alterados.
Pensaba yo que iba a ser
un tiempo de opinión muy tranquilo y muy sosegado, pero no, se me está yendo de las manos.
Nosotros nos atrevemos con
eso. Mira, cómo están.
Así es más divertido, pero no te voy a dar un teléfono, te voy a dar algo mucho más sencillo. Verti.es, así de fácil.
Ah, bueno, más fácil, sí.
Así no tienes que llamar a ningún sitio ni hacer desplazamientos innecesarios y menos en estas fechas. Todo es súper sencillo con Verti. Verti.es, tú apúntatelo bien, porque en cuanto entres vas a contratar allí tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Que sí, que no nos hemos confundido. Tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y además con ellos, como te digo, es todo súper fácil. Puedes pagar como mejor te venga. Incluso puedes fraccionar el pago mes a mes. Y lo dicho, como es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar siempre con un simple clic, estés donde estés, a cualquier hora del día. Todas son ventajas con ellos, así que quien no sea de Verti, que se haga de Verti ya. Verti.es.
Vamos a pedir a los amigos de Verti, Gema, que hagan una extensión para los integrantes del Tiempo de Opinión, para que también tengan ellos cobertura en días como este. Bueno,
hombre, por supuesto que se le merece.
Aunque hay que tener una extensión de las dos cosas, es a Maldini. He visto unas fotos de la estantería que tiene... la colección del Don Balón, que necesita
la tiene entera. Mira, hoy vamos a hablar de eso precisamente, de publicaciones relacionadas con el fútbol.
Pues esa necesita unas como las que me compré
Simon Rack. Sí, necesita Simon Rack.
Del elefante. Y mientras no se las compre, necesita ser seguro, porque es como se caiga la estantería.
Gema, que te mueve en la silla, anda con cuidado.
Hombre. Miguel Rico es el número uno en esto y en todo. Él tiene bula para hacer lo que quiera.
Bueno.
No voy a decir nada más ya.
Vale, no digas nada más.
Puedo cortar.
12:10 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este miércoles desde las 8:30 de la mañana, el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir despidiendo las conexiones con el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aunque antes, Fouto, ya tienes la redacción de la ICTA, ¿verdad?
Sí, la expulsión de Koundé ha sido por lanzar el balón de manera violenta a la cara de un adversario, impactándole en su rostro, no estando el balón en juego. El jugador del Barça, que recibió el impacto del balón, no necesitó asistencia y pudo continuar el partido. Así que, lo dicho anteriormente, Joseba, yo creo que le van a aplicar el artículo de violencia en el juego, artículo 123.2 del Código Disciplinario, que es si la acción se produce estando el juego detenido o, como en este caso se ha producido, son de 2 a 3 partidos, así que yo creo que se van a quedar en 2 partidos. 2 partidos por violencia en el juego. No creo que lo eleven a agresión, que serían 4, porque yo creo que esto es para algo más bestia, tipo puñetazo o algo así. Así que como el jugador ha podido seguir jugando, en este caso Jordi Alba, y la acción se ha producido al margen del juego, con el juego detenido, yo creo que se expone, Joseba, a que el comité de competición le sancione con 2 partidos.
Joder, pues le va a salir el gesto muy caro, ¿eh? Ha dejado su equipo con 10 hoy y sí, ha disminuido mucho la capacidad del Sevilla, y encima se va a perder los 2 primeros partidos de Liga del año 2022.
Se ha equivocado.
Eso mucho, además. Por eso, gravemente, sí.
Cuando decía Guille que es imperdonable, no lo dice como algo, entiendo, no lo dice como algo horrible para él, si es para su equipo. Si es que al que perjudica es a su equipo. Lo deja tirado hoy, que aún le ha salido bien, porque el Barça podía haber ganado, y lo deja tirado los próximos partidos.
Es que ha obligado al Sevilla a cerrarse para sacar un punto. Solo podía aspirar ya a empatar. Quería decir una cosa más del Barça, y es que creo que está mejorando el equipo. Creo que con la vuelta de, ojo, falta en este equipo Ansu Fati, Pedri y Memphis Depay, que son 3 jugadores que en ataque van a aportar. Dani Alves, yo creo que en defensa, aunque solo sea por experiencia, también va a aportar. Pero hay algo que
no se tiene que seguir. Es porque es un lateral derecho, no por otra cosa.
Sí, lo que iba a decir es que el gol hay que comprarlo, porque el gol es muy difícil tenerlo en la cantera. Y eso que Ferran Jutla, los minutos que ha jugado, a mí me gusta.
Se mueve bien, sí.
Pero ese delantero, sí, pero tampoco es un goleador de área. Yo lo que quiero decir es que se ha intentado con Braithwaite y con Luke de Jong, que son 2 jugadores de nivel medio. Pero que hay que encontrar por ahí algo que cuadre con las cuentas del equipo.
Que no es Cavani.
Y viendo el mercado, a mí solo me cuadra Cavani, por muy mal que esté.
Cavani, Guille, no es para venir a la Barça, es otro bueno, más de estos de venga
yo
años
creo,
y venga,
yo
de
creo,
verdad,
Emilio,
¿en
que mejoraría lo que hay. Y que para
no, Ferran Torres, entonces, que se gasten la pasta, hombre.
No, porque es más de lo mismo. Yo creo que no es un 9 puro. A lo que me refiero con un 9 puro,
bueno,
es un
pues
delantero que aproveche
no, rechazos. Cavani las mete la cazuela,
Yo creo que el partido de
las mate Cavani, ¿dónde? Porque no juega.
Cuando juega, que aproveche algún balón muerto en el área y tal, mejora lo que hay. Hombre, sin ser un fichaje que entusiasme en este Barça.
Perdón, Elías, que tengo que despedir las conexiones con el Pizjuán. Elena, ¿algo más desde la perspectiva del Barça?
Xavi ha dicho que le costará dormir porque tendrían que haber ganado con la superioridad numérica en los últimos 25 minutos. Se va insatisfecho con el resultado, pero se va satisfecho con el juego, a pesar de que ha subrayado que necesitan mejorar la falta de entendimiento en el juego y también tener más paciencia en algunos momentos de los árbitros. Ha insistido que no habla porque no gana nada y ha añadido que los colegiados también deberían ofrecer rueda de prensa para dar sus explicaciones al terminar el partido.
Pues no estaría mal, ¿eh? No es mala idea esa.
¿Cuánto tiempo llevo yo con eso?
Víctor, desde la perspectiva del Sevilla.
Bueno, ha reconocido López que Koundé se ha equivocado y que espera que aprenda, un jugador joven, internacional, y que no puede cometer esos errores. Y ha puesto en su sitio al equipo, ¿no? Ha dicho que no somos conscientes, algunos, ¿no? Que no somos conscientes, otros sí, de lo que ha hecho el equipo en estos últimos partidos con una acumulación de bajas fuera de lo normal. Ha llegado a acumular el Sevilla hasta 7-8 titulares, y por eso Lopetegui ha querido elogiar el trabajo que ha hecho el equipo en este prácticamente último mes y medio. Y se ha enfadado un poco cuando le preguntaban por la posición hoy de Rafa Mir en el terreno de juego.
No sé si ha tenido la sensación que a Rafa Mir le faltaba un poquito de apoyo arriba, lo hemos visto muy solo. Y también otro gol a balón parado en el día de hoy, como el día del Atlético de Madrid, no sé si bueno, cómo lo puede valorar.
También puedes hacer preguntas positivas, ¿no? El equipo ha tenido cosas positivas. Es como que ve la mota de polvo en un cuadro bonito, siempre, pues. Creo que hemos marcado un gol también de estrategia nosotros, y luego no nos gusta encajar goles de estrategia. Araujo es un jugador que va fantásticamente bien de cabeza, y nos ha ganado y no ha marcado.
Pues ha sido la respuesta de Julen Lopetegui. Víctor, Elena, gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo.
Despido también a Oli y a Oliva, porque me imagino que os cerrarán la cabina, queridos.
Todavía estamos por acá, sí, pero ya a punto irnos con el ingeniero José Alberto Ceballos. Y nada más. Vacaciones para todo el mundo. tres partidos fuera de casa consecutivamente del Barça en el año 2022, Mallorca y después en Copa Linares y después Granada también fuera de casa en partido de Liga, y esperando, como decía Guille, a gente como Ansu Fati o el propio Dani Alves.
Hoy, por cierto, un detalle más rápidamente, se quedaron fuera Idris y Óscar de la convocatoria y me comentaba Víctor que había ha explicado Julen Lopetegui que se trata de un problema estomacal y parece que también gripe en principio, lo que habrían apartado a estos dos jugadores a ultimísima hora de la convocatoria de esta noche, que no han podido estar ni tan siquiera en el banquillo.
Muy bien. Adiós, Oliva. Adiós, Oli. Gracias.
Un abrazo, Joseba. Adiós.
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 Adiós. Igualmente, habéis hablado de la necesidad del Barça de fichar un 9. Esto es lo que ha dicho Mateo Alemany acerca de los posibles refuerzos en el mercado invernal.
Inmediatamente hacer fair play que para poder fichar. Eso me parece que es lo fundamental.
Salir antes de entrar, ¿no?
Ahí tiene que haber salidas, tiene que haber acciones para producir ese fair play. Estamos en ello, espero que se produzca. Y a partir de ahí también tenemos claro qué es lo que queremos y qué jugadores queremos. Tenemos muy claro.
Muy bien.
No te voy a decir quién es, pero
no,
tenemos,
ya,
lo sabemos.
Pero Ferran puede ser uno de los nombres, ¿no?
Tenemos muy las ideas claras para ello, pero hay que ir por pasos, ¿no? Y lo primero es generar ese fair play necesario.
Mateo Alemany con Mónica Marchante en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, no ha dicho evidentemente a quién quieren, pero que lo tiene muy claro. Otra cosa es que tengan claro también cómo poder traer a esos jugadores que quieren traer.
Sí, sí, hombre.
Claro.
Cuando
que tengan claro cómo sacar a los que tienen que sacar. O sea, no, yo creo que tienen clarísimo cómo traer a los que tienen que traer, pero no saben cómo tienen que sacar a los que tienen que sacar.
Claro, que es el primer paso que hay que dar.
Evidentemente.
Claro, bueno, claro.
Claro, porque es que en los clubes, en Europa no hay club tontos, ¿eh? O sea, es decir, claro, la capacidad para colocar a lo que tú quieres colocar, yo no la veo por ningún lado, vamos.
Pero los pasos que quieren dar, con los jugadores que quieren dar, llevan dos temporadas intentándolo y no han podido.
Aunque lo pudieras dar...
No digo que no lo vayan a conseguir, pero es difícil.
Aunque lo pudieras dar por Ferran Torres, que a mí, lógicamente, como a todos vosotros, pues es un jugador que me gusta mucho, pero te van a pedir o te están pidiendo 70, que a lo mejor lo puedes sacar por 50, lo que sea. Pero yo creo que Ferran Torres no te cambia, siendo un jugador muy bueno, no te cambia la vida de arriba abajo. Entonces, gastarte 50 por un tío que mejora lo que tienes, pero que no hay un antes y un después, con el poco dinero que tiene el Barça, yo preferiría ahorrar esos 50 millones y un verano que puedas ir para un, ya no digo Haaland, pero para un gran delantero que te vaya a durar muchos años, yo iría por él.
Yo creo, yo estoy con la pedrada de Miguel. O sea, yo creo que el Barça, que no lo harán, yo creo que no lo harán, pero yo creo que el Barça no tendrá o debería pensar sacarse un pez gordo que lo quieran en algún club y sacar dinero por ello. O sea, un De Jong o alguien de verdad. O sea, alguien que no esté tan devaluado como todo lo que se quiere sacar de encima. Claro, que es que lo que insisto, es que lo que se quieren sacar de encima no lo quiere nadie. No. Y al precio
básicamente
de ficha
al precio de
tienen,
claro.
No,
claro.
No, pero claro, pues que eso es innegociable.
Claro,
o sea,
absolutamente.
Es tan innegociable como que el Barcelona, que de eso ya no se habla, como que el Barcelona que consiguió una rebaja ridícula de las fichas de sus jugadores, no ha conseguido que esos futbolistas se pongan a un precio en el mercado de ficha y de todo asequible. Por lo tanto, a lo mejor, como muy bien dice Miguel, solamente podrás hacer alguna operación si te sacas de encima alguno de los buenos, de verdad.
Yo creo que el Barça, bueno, no creo, estoy seguro, el Barça está en la peor posición de mercado posible. Es decir, los jugadores que quieren, que quieres desprenderse de ellos y venderlos, las ofertas que hay no son ni para material de derribo, porque no pueden ni asumir las fichas de los jugadores. Y los que podrían vender futbolistas al Barça, naturalmente les piden un dinero que el Barça no está en condiciones de ofrecer. O sea que es un trabajo milagroso si consigue el Barça bajar el límite salarial y conseguir firmar a un par de futbolistas.
Claro, y por otro lado, los clubes saben que tú, pasado mañana, recibes 1.500 millones de euros, ¿eh? Claro que puedes decir, no, oigáis, que esto no es para fútbol. Ah, vale, no es para fútbol. Pues entonces, que lo sepa, busque usted el dinero del fútbol.
Elías, ¿ves a este Sevilla capaz de hacerle sombra al Madrid hasta final de temporada?
No, pero no le veía ni estando a 3 puntos.
Pero
hoy,
ni aunque recupere jugadores, ¿no?
No, sinceramente no.
Cuidado, a ver qué consecuencias o qué resaca le deja al Real Madrid todo lo que está pasando también, ¿eh?
Sí, pero
empezando
bueno,
por el partido de mañana, o sea, de Bilbao, que del que seguida vamos a hablar.
Yo es que creo que el Madrid tiene que estar muy, muy, muy por debajo de su nivel o del nivel que ha dado en esta primera vuelta para perder esta liga. Pero aparte es que creo que el Sevilla puede competir y ya bastante mérito tiene por estar en Champions, y si ya queda en segundo o tercero, pues ya me parece un temporadón. Ponerle la presión de tener que ganar la liga, o sea, si se la encuentra y llega a las cinco últimas jornadas con opciones, pues oye, se habría que pelearla, pero yo así de partida me parece que no es un candidato.
Lo que pasa es que, Elías, yo más que ponerle presión, siendo el Sevilla, lo que le pondría es ilusión.
Pero si... Es que la ilusión, al final, la ilusión es disparar algo que cuando no lo consigues parece que la temporada ha sido mala. Es que es al revés.
No, o sea,
es que
decir,
yo voy a pelear por mi objetivo, que no es tan normal que el Sevilla esté temporadas consecutivas en Champions. O sea, que meterle en Champions ya es un éxito. Que luego puedes pelear por el título las cinco últimas jornadas, pero será las cinco últimas jornadas cuando tienes que ilusionarte.
Ya, pero yo creo que no hay que presionarse, ¿no? Hay que tener la ilusión de decir, estás ahí, eres la principal alternativa, vamos a ver si recuperas jugadores y el equipo puede empezar a carburar, a jugar mejor y a tener más efectividad, y oye, quién sabe lo que puede pasar de aquí a final de temporada, pero es más ilusión que presión de estar angustiado, ay, que se nos va el Madrid. No, bueno, tampoco tienes la obligación de ganar, ni mucho menos, ni ese es tu objetivo. Que luego viene un objetivo añadido, bueno, pues muy bien.
No sé. Es que yo creo que más la cuestión es estar ahí.
Claro.
Yo creo que en el Sevilla, más que mirar arriba, están mirando a que no se les acerquen los de abajo. Claro. Creo, sinceramente, que no hay una gran ilusión por competir la Liga.
Sí, pero a ver...
Primero, porque el Madrid está muy lejos, y segundo, porque el Sevilla... no, es que ha ganado una Liga en su historia, y fue en los años 40. Antes de pensar en ganar una Liga, tienen que competir de verdad hasta la última jornada por otras, que acaben perdiendo, y eso... En los últimos años, que tiene mucho mérito, yo estoy con Elías, ya simplemente meterse en Champions me parece que tiene mucho mérito. El Sevilla creo que le falta todavía un buen escalón para poder pelear por una liga.
A ver, yo creo, a ver, estamos de nuevo, y lo siento, repitiendo el discurso del Sevilla, perdón, del Atlético de Madrid con el Sevilla, ¿no? O sea, a mí me parece, Elías, Guille, que ilusionarse por intentar ganar la liga es una cosa maravillosa.
Claro,
y yo creo, claro. Y yo creo que tanto la afición del Atlético de Madrid como la afición del Sevilla sabe todo esto que está diciendo Elías. O sea, es evidente que es así, que la gente, es que no podemos tomar por tontas ni por irrealistas ni a las aficiones y a los seguidores de uno y otro equipo. O sea, pero realmente tú estás compitiendo muy bien, estás cerca del gran favorito a ganar la liga.
Para mí es diferente, pues, oye, el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Sí, pero Dani, pero yo no digo soñar, yo no digo decir la vamos a ganar, yo no digo, no, yo lo que digo es estamos ahí, pues pero ¿por
yo,
qué no?
Yo creo que el Atlético Madrid
y eso no conseguirlo, no creo que acabe siendo un fracaso.
Ni mucho menos.
Yo creo que al Atlético Madrid se le tiene que pedir la liga y ha ganado muchas ligas en su historia.
Pero
y
no es el campeón, ¿no?
Ya, claro. Y al Sevilla no se le puede pedir. Para mí, vamos, yo no le pediría la liga.
No, pero es que yo no le pido la liga, pero que se pueda verbalizar que existe la posibilidad de ganarla si se pone a tiro, pues yo creo que eso es bueno para todo el mundo.
También yo quiero ver a este Sevilla recuperando a los 7-8 jugadores supuestamente titulares, que claro, el potencial es muy diferente. Bastante está haciendo con aguantar lo que está aguantando.
A partir de enero vamos a ver cosas
claro.
Muy distintas. El Barça recuperará a Ansu Fati, el Barça recuperará a Pedri.
Bueno, Monchi va al mercado de invierno. ¿No?
Bueno, y recuperará algunos de sus buenos jugadores. Vamos a ver esta mierda de COVID, lo que es capaz de alterar la competición, porque es perfectamente posible.
Ya te digo que muchísimo.
Bueno, vamos a ver.
Pero que al final hay una realidad.
Mucho, Miguel, mucho.
Que es la de las calidades de las plantillas y los presupuestos. Que es
no,
que
sí, a, Elías, va, Elías. Va si yo o sea, eso es no que, te lo
es
discuto.
Que el Atlético duplica al Sevilla
no,
y el Madrid y el Barça le cuadruplican.
Claro. Elías, o sea, que no te lo discuto. Yo lo que sí te
cuestiono.
Yo lo que sí te cuestiono es no verbalizar. A mí me parece que eso se puede hacer. Que eso se puede hacer perfectamente, verbalizarlo, no, porque verbalizarlo no es soñar, es ilusionarse con y la gente que se ilusiona con eso, si tú no lo consigues porque, como muy bien tú dices, acabas segundo o tercero, están igual de orgullosos y de contentos.
No, pero si ahora sale un portavoz del Sevilla y dice vamos a por la liga, nuestro objetivo es la
no, pero nadie
luego
ha dicho,
no la ganas,
pero, es que,
no
pero, pero nadie va a decir que el objetivo del Sevilla es la liga.
Claro.
Pero lo que pide Emilio es que se verbalice, ¿no? O sea, que se... Que
bueno,
se...
Pues
la ilusión, no la obligación. No,
pues, exacto.
La ilusión se puede tener. Y, claro. Y los aficionados sevillistas seguro que la tienen. Pero a mí me pregunta si yo creo que es candidato y yo te digo lo que yo pienso.
Eso también es irrefutable.
Sí, sí, totalmente. Muy bien.
Bueno, es que la historia dice que no es candidato.
Nos hemos puesto de acuerdo al final.
Guille, ¿tú cómo lo ves?
No, lo he dicho antes, que yo no veo que sea ahora mismo candidato real a la Liga, porque primero veo al Madrid muy fuerte y segundo, no ha competido nunca el Sevilla hasta el final. Sinceramente veo más rival para el Madrid todavía el Atlético de Madrid que el Sevilla.
Uf, bueno, tiene que recuperar mucho terreno todavía el Atlético.
Sí, pero es que le veo
empezando el partido de mañana.
Le veo un potencial de plantilla mucho más alto,
sí,
no solo por el límite salarial que decíamos, sino porque tiene a Griezmann, a Luis Suárez,
tiene mucha plantilla,
a Joao Félix.
Sí, es verdad. Muy bien, 12:31, hora menos en Canarias. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está recuperando buenas sensaciones el Villarreal, ¿eh? Aunque ha tenido ahí un momento de que casi se hunde, pero está recuperando buenas sensaciones.
Sí, yo creo que se ha confiado, ¿no? Se ha puesto ahí 2-0 en el marcador, ha venido el gol de Pere Pons y luego incluso el Alavés ha venido arriba y le ha empatado el partido, ¿no? Ahí el Villarreal se ha confiado un poquito, pero después los últimos 20 minutos ha vuelto a sacar el rodillo el Villarreal con Parejo, con Gerard Moreno, con Jeremy Pino, y se ha demostrado que este equipo, Joseba, tiene muchísima pólvora y ha destrozado prácticamente al Alavés, que había hecho lo más complicado, que era empatar el partido en la situación en la que está el equipo de Calleja, y no ha sabido ahí enfriar el partido, no ha sabido, bueno, perder tiempo, intentar aprovechar la situación, y el Villarreal, como digo, ha destrozado en los últimos 20 minutos al Alavés, que se queda con 15 puntos, no sale el descenso, y un Villarreal, como tú bien decías, que está en racha, tercera victoria consecutiva en Liga, 10 goles en las tres últimas jornadas, y que ya mira de cara a los rivales por la Europa League y por la Champions, está 5 puntos solo ya de la Liga de Campeones.
Es que son los equipos de Emery. En noviembre está todo el mundo diciendo, pero ¿qué está haciendo Emery con este equipo, con el potencial que tiene? Fíjate qué mal va, habría que cambiarlo. No hay que... Empieza el mes de diciembre y a partir de las Navidades los equipos de Emery empiezan a funcionar mucho más. Por cierto, sí, dime, perdona, Juan.
No, porque ha recuperado a Gerard, Joseba, es un futbolista, es tremendo, Fíjate la jugada del primer gol.
No, eso es lo que iba a decir. Me parece, hasta ahora, el gol de la Liga. No sé si lo habéis visto.
Sí, sí.
Sí, espectacular.
Ha sido una cosa de locos. Primero la jugada que ha hecho Chukwueze y luego la doble parece entre Parejo y Gerard Moreno. Y cómo ha definido a la escuadra, me parece el gol de la Liga,
Bueno, es que es un excelente jugador.
Sí, Gerard es buenísimo. Y Parejo está empezando a recuperar su nivel, otro gran jugador.
Es increíble que el Barcelona lo tuviera ahí al lado y no lo fichara.
Lo sorprendente, por mucho que sean las carencias de Emery, es que el equipo que más ha gastado este verano, el que mejor se ha reforzado, le esté costando tanto en el campeonato liguero.
Sí, pero a ver dónde termina, Elías.
No, por eso digo, por eso yo creo que tiene mucho mérito meterse en la Champions en esta competición, porque hay equipos muy buenos, el Villarreal se ha gastado, pues por compararle con el Sevilla, pues 40 millones más que el Sevilla este verano, o sea, una barbaridad.
Y luego ha tenido la lesión de Gerard, y ahora ha fichado a Dan Juma,
claro,
que es un jugador.
Y ha fichado muy bien a Dan Juma, hoy le sale Día y ya te marca dos goles, y tiene un equipazo, tiene un plantillón.
Sí, tiene una plantilla para pelear por la Champions, esa es la verdad.
Yo creo que va a estar peleándola, al final, Si no se mete, va a estar peleándola.
Queda muchísimo.
Por eso.
A mí me encanta el Villarreal.
Bueno,
me
un par de datos, siempre. El Villarreal es el equipo español que más goles ha marcado en este año, 2021, más que todos, 114 goles.
Fíjate.
¿El Villarreal?
Sí.
Anda.
Y Gerard Moreno ha marcado 31 de esos 114 goles, que es el máximo goleador español de este año.
31 goles en
el
año natural.
Más uno con España.
Joder, pues fíjate. Muy bien, pues Juan, un abrazo, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Alberto, a lo que dicen los oyentes.
Esto es el Barça, mucha posesión.
Cada vez hablas más bajo.
Es que van pasando los minutos, Joseba. Es más peligroso,
Y los vecinos se van durmiendo.
Cuando lleguemos al descuento ya verás tú, va a ser un susurro. Va a ser un susurro, hombre.
Esto es el Barça, mucha posesión, mucho ADN, mucha chavalería, pero ninguno es decisivo de cara a puerta. Y con esto no se meterá en Champions. El Barça ha crecido un montón, tanto que ya es capaz de empatar. Eso sí, jugando un tercio del partido contra 10. Con Ansu Fati y el Barça gana 1-3, y lo sabéis todos los ilustres miembros del partidazo. No descarto una segunda vuelta del Barça como la que hizo Rijkaard en su primera temporada. Tiene toda la pinta, de verdad. Hoy he visto en el Sevilla-Barça un par de entradas similares a la de Casemiro. ¿Las analizaremos con tanto detalle como el otro día o estas no venden?
No.
Y dice otro oyente, no sé si hemos visto al Sevilla o al Rasca de la 11. Qué manera de pegar y de hacer teatro. Y escucha, Joseba, porque esta tanda de mensajes termina así.
No hay más mensajes, Joseba, desde el baño, para no molestar a los vecinos. No hay más mensajes, Joseba, desde el baño.
Esta me la ha clavado Morris,
Sí, ¿no? Está bien, está bien.
Qué bueno.
Amigos para eso. Bueno, la siguiente, ¿te sabes la canción de Como un susurro de Ramoncín?
Yo no. No sabes. La verdad es que no.
Bueno, pues te doy tiempo para que la oigas.
Vale.
Es una de las mejores canciones.
Ahora que te está quedando hasta sexy la voz, ¿eh?
Sí, parece un programa de sexo nocturno.
Madre mía.
Podemos recibir llamadas, si quieres, para que hagan consultas.
Sí, parales, por favor.
Dale.
Buenas noches. ¿Te atreves a llegar a...?
No.
¿Desde dónde llamas?
Qué mimoso te sale todo.
Sí, es verdad. Y 36, 12, 11 en Canarias.
¿Quieres saber mi nombre?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Son días de ajetreo, de preparar las comidas, las cenas, pero hay una hora o varias horas durante la Navidad en la que todos en casa nos paramos durante, ya digo, un pequeño tiempo y nos ponemos a mirar el Belén, mirar al niño. Y todos tenemos un cierto brillo en los ojos, sabiendo que está comenzando algo nuevo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Vamos de paseo? ¡Pip, pip, pip!
¡En un patinete nuevo! ¡Pip, pip, pip!
¡Pero no me importa! ¡Pip, pip, pip!
¡Sí importa! ¡Mejor no darnos una torta! ¡Pip, pip, pip!
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos ya a hablar de lo de mañana, los últimos partidos del año, no, porque el último va a ser el Valencia Español, que se juega el día 31 a las 4 y cuarto de la tarde. Ese va a ser el último de los partidos. Luego se recupera la jornada el día 2. No habrá partidos el día 1, sí el 31-1, el día 1 nada, y el día 2, y entre el 2 y el 3 el resto de la jornada. Mañana se adelanta el Athletic Real Madrid, 9:30 de la noche. Ancelotti.
Ahora Hazard está entrenando hace un mes, que está entrenando bien todos los días. Se lo voy a poner mañana, no creo que vaya a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien. Como he dicho, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Valverde lo mismo. Yo creo que más claridad la necesitamos. Es verdad que Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien.
¿Notan a Vinicius que está algo cansado?
Absolutamente no. Entonces no veo cansancio en él. Está muy motivado, está muy bien, tiene gana. Para nosotros es muy importante. Ceballos está muy bien por el hecho que se ha quedado fuera mucho tiempo, ha empezado a trabajar. Cuando volveremos en el próximo año, él estará parte importante de la plantilla.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sigue perdiendo efectivos el Madrid, el último ha sido un jugador importante, Álava.
Sí, Álava e Isco, como contabas anoche, los dos últimos casos por COVID son 8 en total, y además hay que tener en cuenta, como ha dicho Ancelotti, que Ceballos, que entró el otro día en la lista, tiene una sobrecarga, se queda fuera por lesión, al igual que Carvajal, que tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, y Casemiro, que vio la quinta amarilla contra el Cádiz. O sea, 11 bajas en la convocatoria. Hay tan solo 14 jugadores del primer equipo más 7 del filial. Pues va a tener que recomponer el esquema Ancelotti, metiendo a Nacho en el eje de la defensa, en el sitio de Álava. Va a jugar Camavinga, como ha dicho, por Casemiro en el centro del campo. Y luego vamos a ver por qué dibujo se inclina. Ha dicho que lo va a pensar esta noche, que le da buen resultado al Real Madrid el 4-3-3, aunque el otro día con Hazard en la banda en la primera parte se vio que eso no dio un buen resultado, y yo imagino que el belga jugará la parte ofensiva del equipo junto con Benzema, pero no descarto, sobre todo si apuesta por un 4-4-2, que incluso Jovic pueda acompañar a Benzema.
Ha hablado sobre el caso Isco, ¿no?
Sí, el caso Isco, recordemos hace en torno a un mes, en aquel calentamiento en el nuevo Los Cármenes, el día del Granada Real Madrid, cuando supuestamente él pensaba que le había llamado David Ancelotti para salir, no era así, le dijo que continuara calentando, él se negó, se sentó en el banquillo, luego el primer entrenador del Real Madrid decidió que entrara, pese a ese desplante, y desde entonces, posiblemente según Ancelotti sea casualidad, pero no ha vuelto a calentar, así que hablaba del caso Isco, que recordemos, de momento es baja, aunque lleva tiempo sin jugar por ese caso de COVID, hablaba el entrenador del Real Madrid.
Es un tema complicado. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, una gran calidad. Hablo de Isco, ma puedo hablar de Nacho, puedo hablar de Valverde, puedo hablar de Camavinga. Isco, como los otros, se han comportado muy bien, yo no tengo nada que decir. No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho, no he tenido lucha, no me enfadé con él porque, como puedo decir, profesionalmente han aceptado que el equipo está haciendo bien.
El Madrid que viaja hasta Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
También allí con el Atleti que seriamente mermado por los casos de coronavirus.
Sí, sí, son ya 4 los afectados. Los 2 primeros en caer fueron Unai Simón e Íñigo Martínez, que están en cuarentena desde el pasado viernes. Ayer les tocó a Berenguer y Ezquieta, que dieron positivos en sendos test de antígenos. Y bueno, pues se cuentan las horas para que comience el partido, manteniendo un poco la respiración, para que este brote o mini brote no vaya a más, porque además de estas 4 bajas por motivos de la pandemia, Marcelino tampoco va a poder contar con otros 4 jugadores por lesión: Yuri, Villalibre, Vivian y Nolascoain. Hablamos de 8 bajas, de un Geray que, bueno, ha dicho hoy Marcelino, está mejor, pero que acabó muy renqueante el partido ante el Betis. Hablamos de 17 jugadores tan solo de la primera plantilla, ningún portero, por lo tanto los 2 van a ser los del filial, Agirrezabala e Iru, aunque hay que decir que efectivamente Agirrezabala, cuando no ha estado Unai Simón, ha sido titular por delante de Ezquieta, que mañana va a ser una de las bajas. De todas maneras, ya te digo, muy pendientes de la evolución y de lo que suceda en las próximas horas, hasta el punto de que Marcelino ha optado por no realizar la convocatoria y no citará a sus jugadores, a los que estén en condiciones, y supongo que alguno más, como te digo, del filial, hasta momentos antes del partido. De todas maneras, si no hay más sobresaltos, el posible 11 está bastante definido, con 3 novedades: De Marcos, Dani García y Sancet, para un 11 formado por Agirrezabala en portería, De Marcos, Geray, Núñez y Lecue en defensa, Dani García y Vencedor en el doble pivote, Nico Williams, Muniain por las bandas y Sancet y Williams, el mayor, arriba. Dani García es la nota positiva que para Marcelino, porque le recupera después de cumplir un partido de sanción.
Pues en esta nueva realidad en la que estamos, Miguel, Emilio, Dani, Elías, Guillermo, Uzquiano, pues aquí se trata de ver cómo respondes a los inconvenientes que te está provocando el asunto del COVID, ¿no?
Pues hay que sobrevivir con, claro, la reglamentación. Que hoy, o sea, sé cómo funciona el negocio, pero hoy pensaba que quizás el cupo debería estar en no los disponibles, sino en marcar un cupo de jugadores del primer equipo que no son disponibles por el COVID. Porque claro, se fuerza continuar con el calendario, pero en unas condiciones de desventaja enorme para muchos equipos. No sé si, por ejemplo, esto del Rayo, si se confirma que hay 13 tíos con positivo, ¿cómo van a empezar la próxima temporada? Bueno, pues hay que adaptarse a las circunstancias y seguir adelante, pero yo creo que cuando las cosas no son masivas hay que mirar por el bien de todos.
Sí, ya, lo que pasa es que es tan difícil luego reemprender las fechas del calendario.
Sí, yo, se claro,
que,
sí, claro.
Que no, yo hasta lo entiendo. O no paramos la liga.
No es tan difícil, ¿no? Como se está haciendo en todas las competiciones. Lo que no puedes hacer es, desde mi punto de vista, decir, oye, que vale con 5 profesionales y 8 del filial, como hace el protocolo de la liga, y que solo se suspenda un partido con 27 positivos, no, que es el lugar media. Con 27.
¿Tú crees que hay fechas libres para ir?
¿Y las hay en la Premier? ¿Las hay en la Premier y se suspenden los partidos?
No, es lo mismo.
Sí, pero por una causa mayor, al final las encuentras debajo de las piedras.
Claro, yo estoy con Elías en el sentido de que es introducir en la competición un factor que la cambia totalmente.
Claro, claro.
O sea, es que no es una incidencia, o sea, no estamos hablando del comité de competición que en lugar de dos partidos le mete 5-1 o no es a un jugador. No estamos hablando de un árbitro que no pita un penalti y no hace una expulsión. Estamos hablando de una norma o de una regla o de una manera de afrontar la pandemia, ostras, que puede realmente tergiversar los próximos dos o tres meses de competición.
No hay tampoco un problema de fechas exagerado este año, que en verano no hay Mundial ni Eurocopa. Hay partidos de selecciones, pero entiendo que se podrán aplazar un poco y que las ligas acaben más tarde. Pero lo primero es la integridad de la competición y sobre todo que se haga justicia. Porque estoy convencido que igual que pasó con los partidos aplazados, aquellos de las selecciones de octubre y noviembre y estos que se recuperan ahora, va a llegar el momento en que a un equipo se le niegue una suspensión con 6 jugadores y a otro con 7 se le permita.
Claro,
es decir, al no haber un protocolo claro, va a estar en manos del comité de competición cada decisión.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que la segunda ocasión te dan por perdido el partido. Pero, joder, estás hablando de causas externas. Que
claro, Joseba, es que además estos resultados que te los hacen jugar con juveniles, los vas a arrastrar cuando te estés jugando el ascenso, el título, la Champions y
por
lo que
supuesto,
sea.
Por supuesto, claro.
Yo solo lo entiendo, Joseba, si son competiciones del CAO. O sea, que ahí sí que no hay tutía, ¿vale? O sea, porque no hay fechas o porque ya pasas de eliminatoria y, oye, si no puedes jugar por lo que sea, pues no puedes, pero en competición liguera, o sea, lo deberías arrastrar sí o no por la integridad de la competición.
Bueno, y dicho esto, Athletic Real Madrid, que a pesar de las bajas
Real
y las
Madrid
ausencias...
Real Madrid es campeón de invierno, ¿no?
Sí, me lo ha dicho Pedrito antes, ya es oficialmente, ¿no, Pedrito?
Hay que decirlo.
Pero no vale para nada.
Habría que poner el himno del Madrid, ¿no? Habría que poner el himno del Madrid, ¿no?
Esta vez que Madrid es campeón de invierno, es decir, el equipo con mejor puntuación al final de la primera vuelta, y de todas las anteriores, en 24 fue campeón y en 11 no. La última vez que no fue campeón fue con Ancelotti. 2014-2015.
Aquel año en el que llevaba también un porrón de puntos de
ventaja. No,
ahora es cuando llama
Tomás. Sí, había hecho una primera vuelta muy buena. Sí,
ahora es cuando llama Tomás, es rompido.
Pero digo que no deja de ser, a pesar de las ausencias, un partido muy muy atractivo. Y el Atleti viene además del subidón de la remontada ante el Betis. O sea que...
Siempre jugar en San Mamés un partido contra el Madrid es la monda. Siempre. Juegue quien juegue.
Ya, y para el Madrid también es muy motivador estar en San Mamés, ¿eh?
Sí, hombre.
Porque
sí,
se sabe poco querido y pelea como tremendo, ¿eh?
Y además que no es un que es un partido abierto, no es un partido como el del Cádiz donde te vas a encontrar un equipo súper encerrado, sino que yo creo que el Madrid, incluso con todas las bajas que tienes, que son muchas, y con la falta de creatividad que tiene sin Modric especialmente, y las bajas en defensa, yo creo que ese tipo de partidos, pues con todo lo que tiene arriba, es parte con bastantes cuerpos de ventaja, aunque el Athletic, que seguramente ha estado mal en las áreas, salvo el último partido, yo creo que el Madrid parte con cuerpo de ventaja en ese partido.
El Atlético partido... tenía...
Dale.
No, por favor.
No, iba a decir que es un partido peligroso para el Madrid, porque el otro día le faltaban dos titulares, ahora le faltan también Alaba y Casemiro, que son dos jugadores importantes, y luego porque, aunque Ancelotti diga que no, yo he visto en las últimas jornadas a un Vinicius un poquito más bajo que anteriormente. Benzema el otro día tampoco estuvo del todo bien. Es normal que los equipos tengan altibajos y, como no ha rotado prácticamente, creo que está llegando un poco con la lengua fuera a este parón navideño.
Y
en Bilbao siempre es difícil.
A Vinicius yo creo que no solo es un problema de forma o de momento puntual, es que ahora ya le miran de otra manera las defensas.
Espacios,
tienen, los laterales tienen más ayudas, son más intensas las defensas para que no se dé la contra leche de la vuelta. No sé, mañana es un partido en el que yo imagino al Atleti tratando de imponer un ritmo alto que castigue al Madrid y no lo deje pensar. Vamos a ver luego.
Tiene esa pinta, sí, tiene esa pinta el partido de mañana.
El Athletic estaba jugando muy bien a fútbol y teniendo muchas ocasiones y tal, pero tenía un problema de gol tremendo, que nadie metía gol, y ahora, bueno, después del último partido, Iñaki Williams, no sé qué, están en un momento al revés que el Madrid. Yo creo que están para arriba.
Pues vamos a ver lo que pasa desde las 9:30. ¿Algo más desde la perspectiva del Madrid, Miguel?
Que se le da bien al Real Madrid últimamente San Mamés, si no me corrige Pedro, 10 victorias en las últimas 15 visitas.
Y del Athletic, José Ángel.
Bueno, pues que evidentemente va a intentar romper esa racha del Madrid en San Mamés, y que, bueno, pues mañana va a hacer un tiempo bastante bastante majo para la disputa del partido, después de los temporales que hemos vivido. Llevamos 10 días de tregua y mañana...
¿Eso es bueno para el Athletic o no?
Yo creo que no, va a haber viento sur, y eso siempre.
No, pero digo, porque igual
con el viento sur las cabezas se van con el viento sur, ¿eh?
Sí, 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 sí. 12 graditos, viento sur. Así que, bueno, lo que faltaba.
Por eso decía que.
Bueno, hay muchas cabezas que se van sin viento.
Sí, ¿eh? sí, pero con el viento, imagínate hasta dónde se van.
¿Y con el norte no?
No, con el norte afecta menos.
No. El norte es mucho mejor.
El viento del norte, al ser frío, afecta menos, Miguel. Sí. Es el viento
caliente. Me tranquilizo, entonces.
Es el viento caliente. No, pues no que no te tranquilice, que vas, que veas a dónde el viento va a ser caliente mañana. O sea que...
Bueno, pero que tampoco crea que es el de agosto, ¿eh?
Por eso decía al inicio que el comienzo del invierno ha sido realmente llamativo. Hemos visto diluviar en Sevilla y mañana vamos a tener viento sur en Bilbao. Bueno, pues sí, así están las cosas. Hasta mañana, José Ángel. Hasta mañana, Miguel. Agur. Gracias. Agur.
Chao, hasta luego.
Y a las 7 de la tarde se juega este... es un partido que se recupera de el inicio de la liga, el Granada Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola,
hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bueno, muy bien, claro. Aguantando el viento de componente norte que tengo aquí en mi casa.
Ajá. Pues cierra las ventanas, hermano.
No, cierro, pero no se cierra, pero cierro.
Por el COVID, cierro. ¿No? Para que haya.
No,
para
bueno, finalmente, ¿no? Tocamos madera, ¿no? Porque alrededor nuestro están cayendo y... como moscas. Lo bueno, lo malo de este virus es que prende rápido, lo bueno es que no hace tanto daño aparentemente, ¿no? Como el anterior.
Muy bien.
Y dicho este parte médico...
El Atleti tiene que recuperar sensaciones, tiene que recuperar juego, tiene que recuperar todo.
Tiene que recuperar todo, porque viene, bueno, viene sufriendo, ¿no? Y fíjate que esa marca de 3 derrotas en la historia del Cholo era insólito, inédito. Y bueno, mañana tiene una oportunidad para redimirse, ¿no? Con las bajas de Savic, Jiménez, Griezmann y Bersálico. Ya está el equipo en Granada y por lo que ha probado hoy, apuntan a titulares Joao Félix, que viene haciendo 2 buenas faenas en los últimos partidos ante Real Madrid y Sevilla.
Ya la hora.
Y Luis Suárez, que fue testigo toda España de la descalificación el otro día en Sevilla cuando le cambió el Cholo. Mira, hoy ha ido Javi a preguntarle al Cholo, además era una pregunta que el Cholo encaja bien, le ha ido a preguntar porque, claro, el Cholo siempre dice que le gusta que se cabreen en los cambios. Mira la pregunta y la respuesta.
Usted, en los 10 años que lleva como entrenador en el Atlético de Madrid, siempre ha dicho que le gustan los actos de rebeldía de sus jugadores, que le gusta que los jugadores se rebelen, que quieran ayudar al equipo. Pero no sé si el otro día Luis Suárez, al descalificarle tras el cambio, pasó esos límites.
Nada que comentar.
Vaya. Pues yo creo que la ha dejado bastante claro. Es que yo estoy de acuerdo que me parece normal que un jugador se moleste cuando le cambien. Pero ya la exposición pública que hizo Luis Suárez el otro día me parece una falta de respeto.
Es feo, la exposición, feo. No, la descalificación que retrata en gol para toda España, ¿no? O sea, una cosa es que tú, mirando al suelo, diga, pelotudo, la concha tu madre, lo que tú quieras. Pero otra cosa es que se te vea y que lo haga además cerca del banquillo, ¿no? Sí. Como queriendo que le oyera el míster.
Sí, sí, la verdad es que sí. No fue un gesto bonito ni mucho menos, todo lo contrario. El Granada viene a golear el domingo al Mallorca, situación bastante estable, pero nos ha sorprendido mucho ver a Robert Moreno hoy con esta actitud en la rueda de prensa.
Desde el año 73 no le gana el Granada en Liga en casa al Atlético de Madrid, efectivamente son muchísimos años. Está ahora mismo el equipo de Simeone a 14 puntos del líder. No sé si cree que es el peor Atlético de Madrid de los últimos años.
No tengo que responder a esa pregunta yo.
Con la baja de Kini parece que Arias va a ser titular. No sé cómo ve al colombiano y más contra su ex equipo o su equipo, porque es el dueño del equipo, del jugador. Y si es una motivación especial para él.
Pues se lo tendrías que preguntar a él y sí, va a ser titular.
Preguntarle si va a haber mucha rotación en el equipo, Robert, teniendo en cuenta que antes de ayer jugaron un partido muy exigente.
Mañana lo veréis.
¿Alguna pregunta más? No. Pues muy bien. Así.
Buenas fiestas a todos, si no...
Así se ha despachado.
Bueno, al menos ha deseado buenas fiestas, ¿no?
Sí, pero es que no ha terminado ni la frase del deseo de las buenas fiestas.
No.
Buenas
no.
fiestas a todos y se ha levantado y se ha ido.
No, cuando el jefe de prensa dice alguna pregunta más, habría que decirle, no, alguna respuesta más.
Claro. Iba a decir, si no nos vemos, pero pensé, igual me echan y me callo.
Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal, Fran? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que sorprende ver así a Robert Moreno cuando el equipo está en el momento más estable, por decir alguno, de la temporada, ¿no?
Sí, quizá en el mejor o por lo menos el más tranquilo. Lo de hoy no tiene justificación, lo que ha ocurrido en sala de prensa, y es la primera vez que vemos así a Robert Moreno. Hemos consultado con el entorno del míster y nos han asegurado que directamente no ha tenido su mejor día, y el técnico catalán además lo sabe. Se han juntado varios factores. Uno es un problema personal y familiar que lo tiene muy preocupado. De hecho, hay un gesto y es que no se ha quitado Robert Moreno la mascarilla en ningún momento en sala de prensa, y es la primera vez que no lo hace. y también una sensación de tensión con un pequeño sector de los medios de comunicación, sobre todo con un medio local, que se ha puesto de relieve hoy cuando ha habido una pregunta y una respuesta, y yo creo que a partir de ahí ha sido cuando ya ha cambiado el gesto definitivamente Robert Moreno. Hemos visto a un míster expresarse de una manera sincera en sala de prensa, pero nunca lo habíamos visto como hoy. Y eso que viene de golear, como decís, ante el Mallorca, tiene prácticamente media salvación y está en un momento, yo creo, que bastante dulce. Así que se han juntado esos dos factores y ha salido la rueda de prensa tan lamentable que ha salido hoy.
Tiene bajas el Granada, Montoro, Rochina, Domingos Duarte, Kini, Gonalons, bueno, bastante, como casi todos, ¿no?
Sí, sobre todo preocupa las de Duarte, Rochina y Montoro, que ni siquiera han entrenado hoy. Arias ha sido una de las pocas respuestas. Sí va a ser titular, pese a que es propiedad del Atlético de Madrid. Y Robert Moreno, pese a todo esto, espera acabar el año a lo grande, teniendo media salvación en el bolsillo y mañana ser felices, más que hoy por lo menos.
A ver, a ver. Antonito, nos has dicho que Joao Félix apunta sí. a titular, pero sí. no van a estar Llorente, Griezmann, Jiménez, Savic y Bersálico.
Sí, y el 11 posible, a tenor de lo que viene trabajando, ensayando el Cholo estos días, es Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Trippier, Felipe con dos vía hermoso, De Paul, Coque, Carrasco, Lemar, Joao Félix y Luis Suárez. Bueno, pues a mí me parece un 11 interesante, ¿no?
Y arriba.
¡Y arriba!
Mira, tú no tienes vecinos que se quejen, ¿verdad,
Antonito? Espera un segundito. No, señora, si es que esto es un...
Ya están acostumbrados. Venga, ya está, a todo ya, tipo señora. De ruidos en casa de Antoñito.
Todo tipo de ruidos.
De unos tipos más que de otros.
Digo porque cuando ensaya las alineaciones, ¿de qué estáis pensando?
¿Qué son somieres, ruidos de somieres?
No, ya no se usa somieres, se usan canapés, Emilio.
Estamos hablando de Antoñito, ¿eh?
Yo tengo un colchón que es indoloro y no es acústico.
¿Qué es acústico?
Es buena frase.
Igual vale más que sea inoloro que indoloro.
No, inoloro ya me ocupo yo, hombre, por supuesto. Un tipo limpio.
Que no va más para el Atleti, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues que son muchas bajas, es la presión de tres partidos sin ganar, es un campo muy complicado y psicológicamente no sacar algo bueno de allí, yo creo que algo
pero
bueno.
Pero no pasará nada,
de acuerdo, no pasará nada, pero
un bagaje, pero es un una historia, 10 años tremendos.
¿Pero tú qué quieres, Emilio? ¿Que echen al Cholo o qué?
Que no estoy diciendo nada. Estoy comentando con mis compañeros que no se preocupen.
Yo entre
que,
ellos.
Que no, no es un final de nada. O sea, es un partido más para el Cholo. Ya está.
No, hombre, sería...
Puede sumar 4 derrotas y no pasa nada.
Sería una primera vuelta tremendamente decepcionante.
Bueno, Elías, pregunta. Te hago otra pregunta. ¿Va a pasar algo si pierde el Atlético?
Sería muy malo para el grupo, ¿no? Para todo el grupo.
Elías, contesta.
Yo creo que no, yo creo que no pasaría nada, vale, si te refieres a que pasase algo, que van diciendo. A echar al entrenador. Pero
no,
sí
yo
que,
no hablo de echar al entrenador, nunca
pero,
hablo.
Pero sí que habría una discusión muy grande por cómo maneja la mejor plantilla que seguramente ha tenido en estos 10 años.
Sería una fea forma de terminar un año
que se ha perdido.
Ya. Que hasta la mitad fue extraordinario con el título de Liga, pero que desde entonces hasta ahora está siendo
muy deficitario. Yo creo de todas maneras que el Atlético Madrid no despediría nunca a Simeone.
Jamás.
Otra cosa es que se vaya a
él.
Claro.
Se lo ha ganado.
Creo yo, no sé.
Muy bien, Pedrito, bien apuntado.
¿No? Sí, claro, no, se lo ha ganado, además.
Evidentemente, Guille.
Pero
claro,
es verdad que tiene que empezar a ganar. O sea, claro. Sacar algo de Granada no es ganar el partido.
No, es que si pierde mañana, ojo, que serían 4.
Claro, es un...
No, pero que no pasará nada, Pedro, ni ojo a nada.
No, eso de que no pasará nada...
¿A qué ojo? Pero cuando
es que las cosas no pasa nunca nada hasta que pasa.
¿A cuánto está de la Champions ahora el Atlético Madrid, Pedro?
29 puntos...
A 1, ¿no?
A 1, 30 tiene el Rayo.
A 1. Bueno, pero uno del cuarto, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pero
quedan 19 jornadas.
Pero sí, pero es el campeón, ¿eh? No estamos
pues
no,
a antes campeón, de empezar la liga, uno, hombre, no, que convertirse no en un drama corto, todo.
No, Emilio
tampoco, Antoñito, no te equivoques. Emilio está diciendo desde que ha empezado el programa que no pasará nada. O sea, no me señales a mí porque yo estoy diciendo que no pasará nada, que debería de pasar, a lo mejor, pero que no pasará nada. O sea, que puede cosechar su cuarta derrota y no pasará nada.
¿Qué debería pasar, Emilio? Si
no, pero es que tú estás diciendo que yo estoy encaminando al drama del Atlético y no es verdad.
Con la ironía.
No es verdad. No, la ironía que quiera, chico, pero yo a mí no me coloques donde no estoy.
A las 7 de la tarde, los Cármenes, ese Granada Atlético Madrid. Muy interesante también. Gracias, Antoñito. Gracias, Fran. Un abrazo. mañana hablamos. Felices, adiós. Hasta mañana. Ha ampliado su contrato este señor con el Betis. Seguirá siendo entrenador hasta el 25.
Sin lugar a duda que un muy buen momento, porque además está basado en un proyecto muy, muy realista, de acuerdo a una realidad que vive en este momento el club. Yo creo que hemos conseguido un compromiso total del plantel hacia un proyecto. Bueno, yo creo que es fundamental el crecer en base a aprender de los errores. Yo creo que Betis tiene que ser una institución que esté sólidamente estructurada, no solamente en cosas deportivas, sino que también institucionalmente, en todo lo que es la parte de formativa, en todo lo que es la parte de crecimiento como institución.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas, Andrés.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, no ha querido esperar la directiva del Betis a que terminara la temporada. Te recuerdo que tenía contrato hasta el 23, pero han dicho no, dos más, hasta el 25.
No, lo venían anunciando. Bueno, es la política de este Consejo de Administración, ¿eh? A Canales lo han renovado hace dos días. Ya sabes que a Borja Iglesias pues también le van a ampliar el contrato. Con Fekir yo creo que lo tienen ya hecho y están esperando el momento adecuado para darle brillo a la renovación de la estrella del Betis. Pero claro, es que la renovación más top de todas es la de este hombre, es la de Manuel Pellegrini, que fíjate los números en 2021, ¿eh? Llegó el año pasado, pues es el año natural en el que el Betis ha conseguido más puntos de su historia, 75. Nunca había ganado el Betis de 52 partidos jugados en un año, 29. Solo ha perdido 9. Desde 1964 no acababa el equipo el año en la tercera posición de la tabla y, en definitiva, estamos hablando de un entrenador al que le han fichado muy poco, que se ha encontrado con pues prácticamente con lo opuesto y que está sacando un rendimiento extraordinario. Dos años más para el ingeniero y, desde luego, si hay que ponerle cimientos a una casa, yo creo que no hay mejores cimientos que los de Manuel Pellegrini para el Betis, ¿eh?
No sé qué os parece, pero a mí me sorprenden este tipo de renovaciones cuando todavía queda media temporada esta y dos años más.
Bueno, porque es un proyecto, no es una temporada. A mí me parece una renovación, desde luego, merecidísima y una apuesta por una fórmula que hasta ahora está dando resultados y no tiene por qué dejar de darlos. A mí me parece perfecto.
Sí, porque además...
Es un mensaje también a la plantilla.
Totalmente. También podría ser una crítica perder la oportunidad de renovar a Pellegrini, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué el Betis, si está tan contento con el comportamiento, con la manera de entrenar, con el anclaje, con la complicidad de la plantilla, con el juego, con la vistosidad, con los triunfos, pues no va a aprovechar la ocasión de retener a un gran entrenador que se lo ha demostrado que es un gran entrenador, ¿no?
Bueno, si os parece bien, pues
estupendo. Yo creo que no deben haber demasiados entrenadores como Pellegrini, que hay dos años y medio por delante.
Cuatro
años, claro, yo entiendo, ¿no?, lo que dice Joseba. Yo también estoy a favor.
Imagínate que el año que viene van las cosas se tuercen, sale mal.
Ojalá
no,
vuelta.
Ojalá le salga todo
la
muy bien.
Segunda vuelta,
igual le pueden traer refuerzos. Él ha hablado de proyecto.
Sí, de la estructura del club.
Mira cómo le va al Levante por echar a su entrenador de toda la vida.
Sí, eso también.
Y era bueno.
Sí, eso también. Pero no, o sea, a mí me resulta en estos tiempos...
Pero Joseba, yo creo que evidentemente que al Betis le puede ir mal o peor la segunda vuelta o el año que viene, pero lo que sí creo yo es que nunca va a ser por culpa del entrenador. O sea, es que este entrenador es top, absolutamente top. Yo sinceramente creo que lo que tiene que hacer ahora el Betis es lo que le reclama a la gente, además es ponerle material al entrenador entre las manos, ¿no? Darle un vuelquecito a la plantilla y a ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta pues dónde llega, claro que sí.
Pues todo felicidad en el Betis, me alegro. Gracias, Andrés, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Y el último asunto, este es bastante más serio. Rodrigo Contreras, hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
El mundo del rugby está conmocionado por la muerte del samoano Kawa Leauma. Estaba a punto de debutar en partido oficial con la selección española, que jugó el sábado en Ámsterdam. Él no jugó con la selección, pero estuvo allí y ha fallecido después de sufrir un accidente fortuito.
Sí, el mismo sábado, la verdad es que fue algo que nos dejó a todos en estado de shock, ¿no? Cuando subimos el domingo por la mañana, ¿no?, que se había tropezado, se había caído desde una altura de 7-8 metros y que había ido rápidamente las ambulancias y la policía de holandesa a atenderle y que, bueno, que estaba ingresado con un traumatismo cráneoencefálico severo y que, bueno, parecía que iba un poquito mejor la noche del domingo al lunes, y luego ya el lunes nos llegó una información desde Holanda de desde la gente que se había quedado allí en la expedición española, en el que le tenían que volver a operar, y esa segunda operación fue la que no pasó. Y una pena, porque es que además yo creo que había cumplido 32 años ese mismo viernes allí en Holanda, ¿no?
Y estamos hablando además de un portento físico.
Sí, imagínate, 2 metros, 110 kilos, pura fibra, puro músculo, y un tipo que se desempeñaba de manera excepcional en las fases estáticas de melee y touch. Un tipo que si le levantas 2-3 metros más de los dos que mide, pues imagínate la altura que cogía en los saques de banda, en los saques de touch, y que llevaba 3 años muy buenos jugando con el Ampordicia, con el equipo del Valle del Goierri, y que ya había cumplido justo esa cifra mágica de 3 años en España para poder debutar con España. Lo hizo en un partido amistoso ante la segunda selección de Italia, pero no había conseguido hacerlo en un partido oficial.
Pues lástima, ¿eh? Lástima, es una noticia realmente descorazonadora. Descanse en paz Kawa Leaumann, jugador que estaba ya a punto de debutar con la selección española de rugby, que sufrió ese accidente y que no ha podido superar las heridas que le provocó. Qué cosas tiene la vida.
Sí.
Gracias, Rodri, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
1:11, 12:11 en Canarias. Arauz, mensajes.
¿Alguien se explica cómo es posible que todos los equipos estén plagados de positivos y el Barça jamás tenga ni uno? A mí me parece, cuando menos, extraño. El maldito COVID le puede quitar la Liga al Madrid. Mañana en San Mamés no ganamos ni de broma. Y a saber cómo vuelve el equipo de las Navidades. Se aplazan partidos porque 4 brasileños no pueden jugar, pero no se aplazan por COVID. Sí, señor, somos la mejor liga del mundo. Isco debió irse del Madrid hace ya un par de años. Igual que Bale y que Marcelo. Es muy difícil evolucionar si no largas a futbolistas que ya no aportan nada de nada. Otro dice, Uzquiano tiene toda la razón del mundo. El único equipo que le puede virlar la Liga al Madrid es el Atleti. El Sevilla y el Betis dan palmas con las orejas con meterse en Champions. Y decía otro oyente, lo de campeón de invierno es la mayor bacalada que se ha inventado en la historia del fútbol español.
Vale, ¿todo en orden?
Todo en orden de momento.
Vale, pues ya apaga el
Churri,
equipo, ¿eh?
Todo en orden, Churri.
Dale recuerdos a los vecinos.
De tu parte, hasta mañana.
Adiós, 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 Marco, adiós.
¿Qué colchón tienes?
Yo haría el partidazo en directo desde la casa de los vecinos.
Bueno.
Eso hay que hacer.
Y ellos, Dani y ellos, les encantaría.
Oye, que vaya mañana el grupo Risa allí.
¿Qué hombre, dices?
Hombre,
por favor, ya tarda.
Ah, pensaba que lo anunciabas.
Sí, claro. No, yo propongo.
Ah, vale.
Que sea un antígeno y a 1:15 a pues dar
voces. No va barato, ¿eh?
Bueno, no. Ahora menos que antes, además. Sí. Miguel, Emilio, Dani, Elías y Guille, un abrazo. Gracias a todos.
Vale. Buenas noches, familia.
Feliz Navidad.
Si no hablamos, ¿eh? Feliz Navidad.
Hablaremos, no os preocupéis.
Ah, ¿qué dices?
Todavía quedan, hombre, queda miércoles, queda el jueves, queda mucho, pues todavía.
Pero eso lo pone mi contrato.
Bueno, pues nada, haremos una extensión de contrato. Adiós a todos. Llega Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Tiempo de Juego cantamos goles. Y villancicos. Y este miércoles, además, nos toca el gordo porque hay liga. Desde las 7, Granada Atlético de Madrid. Athletic Club Real Madrid.
Hola, Tiempo de Juego. Pues a mí el villancico me ha parecido espectacular.
Tiempo de Juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Maravilloso, como todos los años.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros sommeliers con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los profesores nos acaban de explicar por qué, siendo la lingüística la primera competencia en el currículo de enseñanza secundaria y bachillerato, sin embargo, los resultados no son buenos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Porque los alumnos no saben expresarse ni de manera oral ni escrita con soltura. No se me ocurre a nadie mejor para buscar una primera reflexión. Lorenzo Silva, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La mayor herramienta para el desarrollo de la competencia lingüística es la lectura.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues yo estoy peor que tú, porque tú estás feliz como un regaliz, estás como un niño con zapatos nuevos.
Bueno, ya sabes que yo soy
está
un tío
Pedrito
feliz.
Martín diciendo, ¿qué le ha pasado a Maldini? ¿Qué le ha pasado?
Yo soy un tío feliz ante la vida, ya me conozco.
Eso es verdad, es verdad, siempre el espíritu positivo. Pero ahora estás más feliz todavía, ¿por qué?
Sí, porque he conseguido la colección completa de Don Balón, que os venía escuchando en el coche con la vacilada de Miguel Rico. Es verdad que no se me va a caer la estantería, ni mucho menos.
Bueno, pero si ponemos una que te vamos a recomendar, igual están mejor a ir a...
Sí, bueno, igual, sí, igual podéis...
Ya te recomendaremos.
Todo es mejorable.
Por cierto, ¿cuántos números son?
Bueno, son 36 años, ¿no? Desde el 75, no sé cuánto, habría que contar cada semana, pero desde el año... Desde el año 75 hasta el 2011.
O sea, con unos 1.500, ¿no? Por poner números redondos, unos 1.500.
Sí, son 143 tomos porque está encuadernada. Y es una colección que yo quería conseguir y ya la he conseguido para completar esta hemeroteca. Y justo cuando... hoy estaba pensando esta mañana y me apetecía un poco hablar un poco de... No de mi hemeroteca, pero esto no es una cosa de... Sino sobre todo de las grandes publicaciones de la historia del fútbol, ¿no? En
España, de habla
hispana
y
de habla inglesa, ¿no?
Claro.
Sí, del mundo entero, realmente. Las mejores publicaciones de fútbol que ha habido. Yo, en mi biblioteca, tengo muchísimas colecciones completas y podemos también hablar de cómo las conseguí, pero mira, para mí la mejor de todas es el gráfico.
Creo Argentina.
Es el gráfico argentino, por supuesto. Creo que es la mejor publicación que ha habido jamás, por lo menos en habla hispana, ¿no? No sé si en otros idiomas, ahora te hablaré de alguna inglesa también, pero empezó en 1919... Yo la tengo desde el año 45, es semanal, ya desapareció hace tiempo, pero digamos que la primera portada fue un desfile de alumnos de las escuelas públicas ante el presidente Irigoyen, entonces de Argentina. A mí el gráfico me regaló un cuadro con la portada, por tenerla desde el año 40 y tantos, pero no he podido conseguir más antiguas, es casi imposible. Pero bueno, se publicó hasta 2020, no, fue semanal hasta 2020, y luego la última vez se publicó hace muy poquito, fue la última ya, y la verdad que es una pena que haya desaparecido. Digamos que un nivel de textos espectaculares con periodistas míticos como Dante Panzeri, Porocotó, que era el que inventó la máquina de River famosa, Arrichone, Juvenal, Natalio Gorín, la verdad que periodistas memorables, y es una maravilla, la verdad. Los textos del gráfico, el otro día lo comentaba yo con Valdano en un partido del Madrid antes de empezar el partido, que hay textos de los años 60, 70, 80 y 90, luego bajo un poco el nivel, que son verdaderamente espectaculares.
Oye, pues mira, deberías hablar de esto con Juan Malillo, porque yo me imagino que no son todos, pero consiguió un montón de ejemplares del gráfico que tenía metido en cajas en un hotel de Buenos Aires, y a todos los conocidos que iban a Buenos Aires les decía, si puedes, pásate por este hotel y me traes una caja. Digo, porque a mí me tocó traer una caja.
Un par de ellas
con un montón de revistas. Y tenía allí todavía una pila de cajas que quería ir trayendo poco a poco para tener toda la colección.
Bueno, esto me lo traje, mira, te cuento, yo, esto sí que es mucho más que el gráfico, que el Don Balón. Imagínate, desde el año 45 hasta el 2018 aproximadamente, imagínate, semanal. Bueno, luego empezó a ser mensual en los últimos años, pero esto me lo tuve que traer desde Buenos Aires con el envío de la prensa argentina, que me traían tomo a tomo, un tomo cada envío. O sea, fui allá a comprarla y luego tardé un año y pico en traerla.
Joder.
Pero poco a poco, esto es como una hormiguita, ¿no?
Joder.
Y luego hay otra revista argentina, se llama Solo Fútbol, que también la tengo completa. Empezó en el 85, tampoco tiene, o sea, es mucho más moderna. Pero en algún momento no llegó a rivalizar con el gráfico. Hablo de Argentina ahora, ¿eh?
Sí.
Tenía mucho menos glamour, pero fue muy popular porque sobre todo hablaba mucho del fútbol del interior del país. Cubría todas las categorías del fútbol argentino. Digamos que iba profundizado un poquito más en categorías inferiores del fútbol argentino, en equipos más modestos, y eso le encantó a la gente. Y la verdad que estuvo bastante tiempo, sobre todo a finales de los 80... a finales de los 90, perdón, la verdad que fue espectacular,
Esto en Argentina, en Brasil,
Brasil
no conocía yo esta.
Sí, la gran revista de fútbol en Brasil es Placar, que todavía existe. Placar, sí, que es
con
marcador
D al final.
En Brasil. Sí, con R, Placar.
Placar.
Ajá. Placar, porque es marcador en Brasil. Empezó en... también te cuento cómo me la traje entera. Empezó en marzo del año 70, justo antes del Mundial. Del 70, y es semanal, y supuso una revolución impresionante. Además tuvo suerte porque cuando nació esta revista, que era semanal, ya digo, justo poco después Brasil gana el tercer mundial de su historia, entonces eso le dio todavía mucho más, le impulsó mucho más a la revista, ¿no? Pero bueno, a mediados de los 80 empezó a ser de más deportes, y es una revista de una gran calidad también. Lógicamente yo el portugués no lo manejo como el castellano, con lo cual tampoco sé apreciar hasta el punto del gráfico el nivel de los textos, pero hay textos maravillosos y sobre todo, pues esto es como ir a las fuentes, ¿no? Ver un poco lo que se hablaba en la época. Y esta, bueno, hay por ejemplo Joao Saldaña, tiene columnas muy buenas, Yuka Kufouri, Marcelo Recende, son periodistas también maravillosos de Brasil. Y esta la conseguí en Sao Paulo desde el año 70, en semanal, y también me la traje desde Sao Paulo. Así, he hecho cosas muy raras en mi
qué
vida.
Cosas. ¿Sí? Tu casa es un museo, ¿eh? Museo, sí, sí, una biblioteca y una hemeroteca enorme. Sí, en Inglaterra.
Bueno, en Inglaterra hay.
El país por excelencia del fútbol, hay buenas revistas.
Sí, hay muy buenas, hay revistas muy buenas. Por ejemplo, esta ya desapareció en el año 71. Pero luego te cuento también cómo conseguí estas inglesas que te vas a reír. Esta, Football Monthly. Es una revista mensual, como bien dice su nombre, Football Monthly. Empezó en septiembre del 51 y ahí empezó el mítico Brian Glanville, uno de los periodistas de cabecera ingleses mejores que ha habido en el mundo del fútbol. También John Motson, que luego fue un gran narrador. Y hasta el 71 estuvo en lo más alto. Es una revista, ya digo, que profundizaba bastante en el fútbol, pero luego le superó World Soccer. Para mí World Soccer es la mejor revista de fútbol internacional, porque El Gráfico es una revista de fútbol argentino.
Sí.
Habla un poco de todo, pero World Soccer es una revista de fútbol internacional de verdad. Es la mejor, en cuanto a fútbol global, es la mejor para mí que jamás ha habido. Empezó en el año 60 y siempre se ha preocupado del fútbol no inglés, pero fútbol inglés una parte, pero sobre todo fútbol internacional. Y ahí yo he conocido a Brian Glanville, a Keith Radnett, que le conocí personalmente, que era también un fenómeno. Mark Gleason en el fútbol africano, Brian Howe en el fútbol sudamericano. Ha bajado el nivel últimamente, todavía se sigue haciendo, sigue saliendo. Y estas dos colecciones completas, desde el año 60 World Soccer y desde el año 51 hasta el 71, el Football Monthly, las conseguí en Reading, un coleccionista que me las vendió, que se llamaba Keith Maulden, que es uno de los personajes de mi vida, porque anda, me fui hasta Reading y me traje todo aquí en un tren, que casi alquilé un tren entero para hacerme todo. Es una fricada muy seria. Luego, hablando de fricadas, hay una revista que duró poco, pero que la tengo, que es The Footballer, que esto ya te va a parecer una barbaridad, pero es una revista de fútbol de antes de la Segunda Guerra Mundial, solo.
¿Solo de eso?
Solo habla de la época de antes, o sea, los años 20, 30, 40, tal.
Fricada, sí, sí.
Esa fricada muy friki, sí. Y luego hay una revista semanal muy mensual muy buena, se llama 442, 442, que sigue existiendo, que también es bastante buena en Inglaterra. Pero bueno, en Inglaterra ha habido grandes cosas. En Italia, la gran revista italiana que sigue existiendo, que ellos además dicen con razón que es la revista más longeva de la historia del deporte, porque se fundó en 1912, antes que El Gráfico, y todavía persiste, que es Guerin Sportivo. Guerin Sportivo, pues con Gianni Brera, Iván Zaffaroni, que fue director, Italo Cucci. Es la que da el Trofeo Bravo, te sonará el Trofeo Bravo. Antes era semanal, ahora es mensual. Y solo he podido conseguir desde el año 80 hasta hoy. Antes del año 80 ha sido imposible conseguir ninguna revista, pero bueno, del año 80 está bastante bien. Y justo pues el Mundial 82, hay revistas maravillosas. Y luego hay una revista italiana, también se llama Calcio 2000, que duró hasta octubre del 2020, empezó en el 90. Fueron 30 años de una revista magnífica que era un poco World Soccer en italiano, de fútbol internacional, pero en Italia, bastante buena. Por supuesto, France Football.
Esa es seguramente la que más nos suena por el Balón de Oro.
Sí, en Francia, claro. En Francia hay dos magníficas, que son France Football, que empezó en el año 46 y otorga el Balón de Oro desde el año 56. Uh-huh. Empezó siendo el órgano de la Federación Francesa, curiosamente. Luego ya pasó a ser una revista independiente. Fue en blanco y negro hasta el año 77. Yo la tengo desde el año 70. Es semanal. Y luego en color, luego fue en color. Y la verdad que la conseguí. Te voy a decir cómo la conseguí también. Un coleccionista francés que tiene una tienda en la calle Henri Duchesne, que fui varias veces en París, y hasta que me la consiguió, y también tuve que alquilar un vagón entero de un tren para traérmelo. En serio, te estoy hablando en serio, ¿eh? No estoy vacilando. Y luego está Once Mundial, si tú tienes un amigo que está un poco para allá.
¿Sí? No, eso ya lo sabía, sí, pero no sabía que llegara a ese nivel, ¿no?
Sí, sí, luego Once Mundial, que empezó siendo la revista Once y luego se unió con Mundial. Empezó en el 76 y en el 89 había una revista que se llamaba Mundial y se unieron, y es el 11 Mundial de ahora, que es la que hace el 11 de oro. También es muy buena, sobre todo en fotos. Y luego hay unos libros anuales muy buenos, se llama L'année de fútbol, el año del fútbol en Francia, que son buenísimos. Y luego hay algunas otras, ahora hablo del Don Balón, ¿eh? Ahora, sí. Que es lo último, ¿no? Hay algunas otras que son muy buenas. Hay dos de fútbol africano muy buenas que ya desaparecieron, que también las tengo, que son Afrique Football francesa y African Soccer inglesa. Que ahí tengo otra historia, pero no te puedo contar, porque esto ya te lo contaré en privado, lo del African Soccer.
Uy.
Y luego...
¿Cuándo quedamos?
Ya, cuando quieras.
Quiero saberlo.
Y luego, Foot Magazine en Bélgica, Sport 90 en Bélgica, la Kicker alemana, que esa tengo algunas, pero muy poca porque no sé alemán, tampoco, para ver las fotos tampoco es plan. Y luego, pues, la revista 11 peruana, por ejemplo, y por supuesto Don Balón, que ansiaba con tenerla y la ha conseguido. Quiero agradecer, lo quiero decir además, a la familia de Alfonso Jiménez Asensio, que murió hace un mes y fue la persona que se dedicó toda su vida a coleccionar Don Balón, y gracias a él la puedo tener hoy, lógicamente. No fue ya hace un mes y es, bueno, ya la tengo yo. Y bueno, empezó en el
75. Si te falta alguna, te presenta mi amigo Gonzalo Sánchez Taiz, porque él también ya las ha coleccionado, pero no sé muy bien desde cuándo. Ah, bueno, si ya tienes todas, pues
estas
ya
están todas. Están
vale,
todas.
Vale.
Y bueno, hasta la desaparición en 2011. Hay una historia muy, muy bonita, muy curiosa, y es que empezó José María García como director de la revista, pero tuvo que dimitir porque hay una histórica portada del año 77, seguro que Miguel Rico se acuerda de esa historia. Expulsan a Johan Cruyff, estábamos en una época muy distinta a la de ahora, expulsan a Johan Cruyff en un partido en Málaga y la portada es el Cristo de Velázquez, digamos con la cruz, pero la cara de Cruyff, y era crucifixión. Y eso a la comunidad católica, entonces era otra época, insisto, pues entró en cólera y obligaron a dimitir a José María García y tuvieron que dar un montón de explicaciones y pedir perdón públicamente. Esa es una portada histórica de Don Balón.
La tengo delante ahora mismo.
Pues esa es, la tienes ahí, ¿no? Sí. Seguramente sí. En internet.
La semana de la crucifixión.
Exactamente. Pues,
hablan los linchadores del Camp Nou, dice.
Y esa portada fue una revolución en España, ¿eh? Como aquella famosa, también histórica, del jueves que retiraron, ¿te acuerdas? También,
sí, es verdad.
También
es verdad.
Pues fue un escándalo nacional. Pero bueno, es una revista maravillosa y es la mejor de fútbol español y había que tenerla.
Vamos con las preguntas de los oyentes. La primera.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si viene finalmente Haaland y Mbappé el año que viene al Madrid, ¿quién crees que va a tener menos minutos, Vinicius o Benzema?
Vinicius, si vienen los dos, joder, pues yo creo que probablemente los dos menos minutos. Tendrán que rotar mucho si vienen los dos, pero yo creo que no van a venir los dos.
La penúltima pregunta de hoy.
¿Qué te parece? ¿Julián Álvarez, el delantero del River, va a jugar en Europa la próxima temporada? Se dice que Real Madrid está interesado.
Bueno, es muy buen delantero, muy muy habilidoso, un jugador con un gran golpeo, y yo creo que seguramente para el Madrid quizá que le quede un poquito grande, pero creo que es el gran jugador de River que puede llegar a Europa, sí.
Vamos con la última de esta tarde.
Buenas, Maldini. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ves este Rayo Vallecano con posibilidades de llegar a Europa a final de temporada? Gracias.
Sí, por supuesto. Igual Champions no, aunque ahora está metido, ¿no? En Champions, pero igual Champions no, pero en Europa, tal y como está en casa, yo creo que sí, tiene posibilidades de entrar en Europa. Yo recuerdo el Rayo un año que llegó a cuartos de final de la UEFA.
Es verdad, es verdad.
Sí. El año de la final del Alavés.
Es verdad.
Que yo creo que el Alavés elimina al Rayo. Quiero recordar, no me acuerdo bien, pero creo que fue.
Correcto, sí.
Sí, ¿no? Efectivamente, sí.
Cuartos de final.
Ahí está Pedro al quite, pero aquel año el Rayo llegó a cuartos de final, sí.
Maldini, te deseo que pases unas felices fiestas, que vaya todo bien, con mucha mesura y mucha precaución, pero a ver si puedes disfrutar de estas fechas tan señaladas. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo a todos.
Gracias, hasta pronto. Nos vamos. Nos vamos, pero esto no para, ya saben, mañana a las 7 en punto de la tarde con el Granada Atlético de Madrid, 9:30 el Athletic Real Madrid. Habrá tiempo de juego y en cuanto terminen los partidos empezaremos una nueva edición del Partidazo. Gracias por estar ahí, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.